Bienvenido a la cantina de Mos Eisley, tu lugar de encuentro de X-Wing.
Bienvenidos pilotos y pilotillos de la escoria rebelde, la escoria verdadera y el orden imperial a este episodio especial en el que vamos a hablar del Open celebrado en Madrid. Y bueno, pues para ello contamos con Willy Jarque. ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, aquí a echar el ratillo con los colegas un rato.
Un ratito, ¿no? Como siempre.
Sí, de noche, sí, sí. ¿No? Que... un ratito, nada, 7-8 horas. Ya sabéis lo que suelen durar los podcasts estos en los que participo yo. Antes durabais menos, estoy casi convencido.
Sí, sí. Bueno, pues nada, también contamos con Ricard Sánchez, Ricky Juan Kenobi. ¿Qué tal, Ricky?
Pues nada, aquí otra vez, con muchas ganas de hacer podcast, aunque no parezca.
Oye, últimamente estás haciendo unos cuantos podcasts,
No, sí, ahora voy al día. Sí. Y bueno, con ganas de hablar con el campeón, hacerle preguntillas y cosas que tengo ahí preparadas.
Bueno, pues muchas gracias, Ricky. Y
¿había que preparar cosas? Pues, a ver, a mí no me informáis.
En los especiales no se prepara nada, tranquilo, Willy. Solo se prepara en los episodios ordinarios.
Joder, pero todavía no he estado en ningún episodio ordinario.
El siguiente, tranquilo. Ahora te vas a hartar de ordinarios hasta septiembre o octubre.
Madre mía, qué desorganización.
¿Has visto? Bueno, y también, como no, pues tenemos aquí a nuestro supercampeón del Open, que lo mandamos para allá a Orlando, a un miembro del Escuadrón Bellota, viene desde Extremadura, Ringo. ¿Qué tal, Ringo? Bienvenido y felicidades.
Gracias, Frank. Nada, bien, aquí andamos, como dice Willy, a echar un ratillo y a ver qué tal se da la cosa.
Bueno, te han entrevistado en un millón de sitios, pero bueno, esto es la cantina, aquí relajadito. Si tienes una cervecita o lo que quieras, te la tomas, que es largo y tendido, mucho rato en el que vamos a hablar de un montón de cosas. Espero que te sientas a gusto y que te lo pases bien.
Sí, seguro que sí.
Bueno, pues nada, hechas las presentaciones, comenzamos.
Bien.
Vamos.
Bueno, pues...
¿No le habéis explicado a Ringo cómo funciona esto?
Sí, siempre que hagamos una sección, que en las especiales solamente hay dos secciones. Bueno, tres. Decimos bien. Vale, aquí pues.
Vale, guay. Para la próxima lo digo.
No me refería tanto al bien como el que, quiero decir, has dicho como, venga, empezamos. Y así, no sé. ¿Qué hago?
Bueno, pues nada, vamos a... A ver... Bueno, chicos, vamos a empezar a hablar un poco del Open en general. Tú, Ringo, cuando compraste la entrada, me imagino que estarías preparado ahí con el botón, ¿no? Porque o lo compraste en grupo, los bellotas, o cómo lo hicisteis, el tema de la compra de la entrada.
Pues la compra de la entrada fue un poco caótica, porque, bueno, era una hora muy buena para toda la gente, porque fue un lunes, un martes a las 10 de la mañana, una hora que nadie tiene nada que hacer en la vida, y me cogió bien de tiempo y estaba en el trabajo y coincidió que no pasaba por ahí nadie, ni un jefe ni nada, y pude comprarla trabajando.
Pues ya tu jefe se ha enterado, así que Ringo está despedido.
Qué bien.
Y pues nada, la pillé con tapete y todo muy bien. Y nada, ya me pongo a leer el grupo del WhatsApp que teníamos, ¿no? Con los que veníamos al Open. Y todos, yo ya tengo. Y Juanma, que es un paquete tecnológico... no era capaz de comprarla, pero si yo he metido dinero, si me decía que no sé qué, le digo, no te preocupes, Juanma, que yo la compro. Venga, le compro una entrada. Sí. Y claro, yo con las prisas, pues cuando me pedía nombre, pues puse el mío, ¿no? Pensando que era para la tarjeta de crédito o lo que sea, y las dos veces pues la hice igual, pues las dos veces puse mi nombre. Y ya cuando me mandan el email, están las dos entradas a mi nombre, digo, mira, voy dos veces al Open.
¡Qué bien, mira!
¡Acaparador!
¡Acaparador! Y bueno, luego la verdad es que se lo comentamos a Rocha y dijo que no había problema, que entendía que era un fallo, como se podía dar en el momento y ya está, y no tuvimos problema en eso. Pero tuvimos mucho cachondeo con eso porque la entrada de Juan me iba a mi nombre y la entrada de Ismael, que era otro que iba, no sé qué de otro problema había, y decimos, bueno, pues vosotros dos vais de compras por Madrid y ya está, no pasa nada, chicos.
Madre mía. Y vosotros, Ricky y Willy, ¿cómo fue la compra de la entrada?
A mí me la recordó un compañero de curro.
¿En serio?
Sí, a ver, yo me acordaba que salía y tal, pero estaba pues yo liado con mis cosas porque yo en el curro trabajo y eso. Y a las 10:05, algo así, me dijo pues mi compañero que sienta en la mía, oye, tú no tienes que comprar no sé qué a las 10. Y digo, hostia, menos mal que me lo has dicho. Y hombre, bueno, no será para tanto. Y cuando le, como se iban diciendo en el grupo de dudas y en otros grupos, cuando se iban agotando y eso, le digo, mira, ya se han agotado las de Contápete, 4 minutos. Mira, ya se han agotado las de las normales, 15 o 16 minutos. Y dice, joder, pues menos mal que te lo he recordado, ¿no? Digo, sí, sí. Digo, luego te invito un café.
O sea que...
Me quiero decir una cosa.
Sí.
Que las de Tapete no se acabaron a los 4 minutos, porque como iban a la gente soltando, yo, por ejemplo, se la compré a Juanma con Tapete como a los 10, 15, 20 minutos, algo así. Dando el F5, me acabo
sí.
Con Tapete.
Es verdad que iban cancelando el asunto. Es que yo creo... Alguien me explicó que cuando tú cargabas la página y eso, como que guardabas el sitio y entonces aparecía como vendida. Pero si luego había algún problema en la venta o en el pago o alguna historia, a ti cuando te echaba o cuando te sacaba de eso y daba el error, eso se volvía a salir. Entonces, es verdad que los 4 o 5 minutos, pues ya no, de normal, ya no podías comprarlo, pero si seguías insistiendo... te podía caer una.
Sí, eso sí que es verdad, porque yo compré la mía y que estuve hablando con Ola, el Soco, y con Nantors, y el chico Soco me dijo ya las tenían todas y Nant que no podía, pues le digo, bueno, venga, Nant, te la pillo yo, y se la fue a pillar y no había entradas, y le di a refrescar y enseguida volvió a haber entradas. Entonces yo creo que era más o menos lo que tú dices, ¿no? Que según la gente compraba entraba en el proceso.
Pero cuando accedía, cuando accedía
la dejaba bloqueada, y luego si por lo que sea no se completaba el proceso, pues porque habías dado dos veces o no podías pagar la entrada o lo que fuera, pues esa entrada volvía a quedar libre. O sea, yo creo que eso sí que funcionó bien, ¿no? En el sentido de que se podía ir pues reservando, digamos, cuando tú entrabas, digamos que te la guardabas hasta que completabas el pago, y si había cualquier tipo de problema, quedaba liberada la entrada. Que no se colgó en ningún momento, como las entradas del Mundial, que, bueno, no sé cómo fue esta vez, pero de la vez anterior, que fue un maldito caos, porque se colgaba todo el rato. ¿Y tú, Ricky? ¿Cómo fue?
Yo tengo una historieta muy graciosa de cómo conseguí mi entrada del Open. Era un viernes, ¿verdad? Era un viernes.
Sí, era viernes.
Vale, y yo como lo sabía, que era un horario de curro y tal, y que no me iba a poner en el curro ahí a pagar con la tarjeta y tal, porque el ordenador, pues, a saber, le dije a mi novia, mira, a tal hora tienes que entrar a esta página, comprarme la entrada, ya lo has hecho antes y tal, y cuando llega más o menos la hora, que son las, bueno, la hora, ¿no? Yo iba controlando con el móvil, le digo, ¿podrás hacerme eso? Y dice... No, que hoy me tengo que quedar en el curro y no podré ir a casa a cogerte la entrada. Y yo, me cago en la puta. Y a eso de las 8:00, casualmente, mira, no sé por qué, me encontraba fatal. O sea, tenía una tos, una fiebre tremenda. Eso es cierto, ¿eh? Porque pasé un fin de fatal. Y me fui al médico que tengo allí, en el curro, y la mujer me dice, ¿pero cómo has venido aquí? Que estás a... 30 y pico de fiebre, vete para tu casa, no sé qué. Y digo, pues vale,
voy a comprar la entrada del Open.
Y llego, pero llego a las 10:30. O sea, llego a las 10:30, que ya todos los grupos, buah, ya no hay entradas, no sé qué. Yo vengo a darle al F5 ahí, pam, pam, pam. Y me salta una con Tapete. Y digo, ¿sí o no? Y digo, que no voy a ir al Open. Y digo, comprar. Y fue así como compré mi entrada.
O sea, que tenías pensado comprarla sin Tapete, pero al final fue lo que había, ¿no?
Es que a esa hora dije, es que no me va a pasar otra vez de que me salte una entrada así.
Lo que haya.
Digo, pues mira, 50 pavos, pues mala suerte, luego ya me venderé el Tapete o no.
Una pregunta, ¿los tres pillasteis Tapete?
Yo no.
Yo sí.
Yo sí. Sí.
Y está bien el Tapete, porque me han llegado, o sea, yo no pillé Tapete, pero sí me han dicho varios que había defectos y había taras en unos cuantos Tapetes.
No lo sé, cuando...
¿El qué?
Está bien de estado o de que es bonito.
Sí. No, de estado, de que algunos tienen algunas agujas o tienen un como dobleces de estos que no se quitan o no sé. Que están mal hechos, o sea, que tienen alguna tara.
Yo en el mío no me he fijado, pero le pregunto al chaval que se lo vendió por eBay y te digo.
Yo he jugado una partida con él, aún no he hecho más.
¿Y lo has visto? Bueno, si no lo has notado, si no lo has notado jugando una partida, es que no tiene. No, pero que no son ni una persona ni dos los que me han dicho que tienen, pues eso, alguna burbuja o alguna. Que no son, digamos, perfectos, como uno lo esperaría.
Yo había escuchado... El mío, bromas aparte, está bien.
Pues yo había escuchado que había abombamientos, eso es que es verdad. En
sí, eso, algún abombamiento o algún.
Sí, y luego.
No, en el mío no.
Y luego además. El tamaño es diferente. O sea, ya sabéis que estaba ahí el robot de la muerte, que no dejó usarlo.
El porque, 800.
Sí, porque decían que era más grande. Si lo comprobamos, efectivamente son más grandes. Es algo que no entiendo. O sea, ¿cómo vendes un tapete?
Son los americanos, yo creo, ¿no?
No, qué va. No.
¿Más incluso que los americanos?
Más
son todavía. Un poco más pequeños que los americanos y un poco más grandes que los españoles, ¿no?
No, son más grandes incluso que los americanos.
¿Sí?
No, Sí,
y no se pueden usar dentro.
Quiero recordar que sí,
Sí, no se puede usar si es súper oficial.
Claro, o sea,
son oficiales, así que se pueden usar. Lo que pasa es que, eso que dice Fran, hubo problemillas con el T-800 porque para las cuatro primeras mesas quisieron poner los cuatro tapetes que se iba a llevar el top 4. Y cuando vio que. Y cuando vio que no. Que no encajaba. O sea, que eso, que era más grande, le hizo un poquito. Dijo, no, you can't play with that, you can't play with that. Y le miraron los árbitros diciendo, a ver, y Rocha y tal, y dice, a ver, ¿qué me estás contando? ¿Cómo no vamos a poner esto para jugar? No, you can't play with that, por no sé cuántos. Y entonces al final le dijeron, mira, vamos a hacer una cosa, lo ponemos y se le dice a los jugadores que son más grandes. Si los jugadores quieren cambiarlo y pusieron un oficial debajo y este encima o algo así. Y entonces dice que los jugadores jueguen con el que les dé la gana.
Pues yo como jugador, a mí no me dejó ni nada.
En el top es eso.
Pero porque eso se lo dijeron al tipo este. O sea, ellos tenían intención de que todos jugarais con los de las mesas altas, jugarais con el tapete oficial, pues porque es lo suyo.
Yo con
No sé ni qué tapete usamos. Yo es que ni me acuerdo. Preguntas por el tapete y no sé si era negro, pero.
Como si hubiera jugado en un hule de cuadros, ¿no?
O sea, sí, no. O sea, no me acuerdo.
Sí, pero la opinión que tengo es que el tapete es bastante feo. O sea, esperaba más espectacular, como. No sé.
Hombre, a mí, para empezar, me gusta más que el del año pasado. Que sería sobrio.
Pero ese planeta ahí redondo. O sea. Sí. Nada, que
es
se
bastante
ve la redonda.
Feo.
Sí, podrían haber hecho un sector del planeta en una esquina, por ejemplo. Bueno, di.
No, sigue, perdona. Es que...
No, eso ya está. Simplemente que se parezca un poco, yo que sé, al de Endor o a los otros, que se ve un trozo del mapa que es el planeta, no una bola triste ahí de esto es Tatooine, esto es Endor, no, esto es Yavin, esto está. Bueno, no sé. Ahí se deja un poco apartado.
Es un poco feo. Lo que pasa es que yo tengo una teoría y es que creo que el que les quedó muy chulo, que a ver si lo veis, es el de Coruscant, que es una pasada de tapete. Y dijeron, este es muy guapo, pero los demás, bueno, pues.
Hombre, el de Yavin parece el de Yavin parece una calva de un negro, no jodas.
Pues el de Coruscant.
En el trofeo sale como si sale la mitad del planeta, ¿no?
Sí.
Es que yo he visto fotos del trofeo de Yavin y parece que es la calva de, qué sé yo, de Michael Jordan, ¿sabes? Ahí puesta.
El trofeo
era que joven, lo saca... Cuando era joven, porque está bien lisito.
Sí, el trofeo ahora que lo saca Willy es bastante chulo, ¿verdad? Tenía una pinta muy bonita.
¿El qué?
Bueno, el trofeo.
El trofeo, para mi gusto, coño, cuando le vi en foto, pensaba que era muy feo y no sé si es porque lo he ganado, pero a mí me parece bastante más bonito en directo que por foto.
Es muy bonito. Vamos, al de regional le da 8.000 vueltas, pero es que además, no sé, a mí me gustó mucho. Y luego el detalle que el subcampeón se llevó también un trofeo de finalista que yo creo que se debería poner de moda porque ya que llegas a la final, joder, nunca el finalista se lleva nada especial.
Eso está muy bien.
Sí que es verdad que quedar segundo era casi que lo peor posible, porque te llevabas lo mismo que el tercero y el cuarto, pero con habiendo perdido la final, ¿sabes?
Sí, es el último de los perdedores.
Claro.
El primero de los perdedores.
No, el último que pierde una partida.
Ah, claro, excepto el campeón, los cuatro primeros se llevaban lo mismo, digamos.
Sí, lo que hablamos siempre. En todos los torneos es lo mismo. El cuarto y el segundo se llevan lo mismo, tío. Y es algo que no es
el segundo ha ganado una partida más que los otros dos. O sea, sí. Es que claro. no sé. Está bien recompensado.
Sí, sí, por lo menos es un trofeito que no está mal, oye. Que es,
sí, está,
es
bien, un detalle. Está bien.
Bueno, y entonces tú, como formas parte del Escuadrón Bellota, te viniste con ellos para Madrid y cuéntanos cuántos erais, cómo vinisteis, un poco así el comienzo del...
Pues fue un poco caos porque, vamos, no caos, pero no, lo típico, veníamos en tres coches y por temas de horarios, que si Mari tenía que estar antes, que si no salían de trabajar, pues nos pusimos de acuerdo el jueves para salir el viernes, el día anterior, cuando terminamos de repartir. Y nada, quedamos en Mérida, allí con Enrique, que es otro paquete, igual que Fran. Y...
Por eso te has equivocado.
Por eso, asociado.
Un saludo, Enrique.
Y nada, venía él con su novia, Mari, y yo en un coche. Y luego en otro venían Ismael, José Antonio y Juanma. Y luego por otro lado venían Borja, Lolo y la novia de Borja. Y nada, quedamos en Mérida y salimos todos para acá. Salimos para Madrid.
Teníais 7 jugadores, un árbitro y 2 parejas.
Sí, en 3 coches. Bueno, 4, porque Lolo creo que fue por su cuenta, con su mujer, y se quedaba con unos familiares y no sé qué. Entonces Lolo, de hecho, solo estuvo el día 1. Y como no pasó el día 2, pues ni se quedó a la espicha, ni... Muy mal, ¡buah! Lolo, muy mal, la verdad, en ese aspecto,
muy
fatal.
Mal. Muy mal, nada, muy mal. Así no se promociona el regional de Extremadura.
La verdad es que no.
Y el golpe más bajo ahí.
Al pobre Lolo. Y nada, el viaje muy bien, muy tranquilito, porque veníamos a 118. No le dejaban pasar a Enrique a más velocidad que esa.
Bueno, muy bien. ¿Para qué quieres correr más?
Entonces, muy bien. Y,
hombre, yo que
y
sé, nada. Igual unos 119 así en una cuesta abajo.
Hecho, incluso 120, un día loco, ¿sabes? Pero bueno, nada, la verdad es que el viaje muy bien. Y nos cogimos un atasco bastante grande que pudimos medio sortear ahí por un pueblo que yo no entiendo por qué en Madrid hay pueblos que solo están comunicados por autovía. O sea, no puedes ir por otra cosa que no sea la autovía. Entonces, pues... Dijimos, nos salimos en este pueblo, vamos por la nacional hasta el siguiente y nos saltamos el atasco y tal. Y sí, un trozo nos saltamos, pero no había, o sea, no había posibilidad de ir a un pueblo que estaba a 2 kilómetros por otro sitio que no fuera la autovía. Y pues nada, otra vez al accidente. Y bueno, pero quitando ese detalle, bien, llegamos bien a Las Rozas, que no estábamos muy seguros de cómo se llegaba. Y bueno, pues la verdad es que el hotel bien, luego el sitio del hotel y todo eso muy bien.
Pues no estaba seguro cómo se llegaba porque no atendiste al grupo de dudas, ¿eh? Que yo os lo expliqué muy bien.
Ya, lo que pasa es que...
¿El grupo de dudas?
Con el móvil y estaba la batería en las últimas y entonces pues ahí hubo un momento de tensión.
Sí, y aparte que no me extrañaría que hubiera 1584 mensajes, ¿no? Y no...
Bueno, es que el grupo de dudas es imposible.
No sé de qué me estás hablando.
Eso es lo que tú no estás, Willy, tranquilo.
¿Eh?
Es otro grupo en el que tú no estás, Will, que se llama Duda.
El grupo de dudas el grupo de dudas en el que no estoy, ¿no?
Ese.
Sí, ese.
Pues sí, tú siempre el grupo de dudas te lo lees, o sea, debes ser la única persona que tienes todos los santos mensajes, macho. Es alucinante.
No, yo es que tengo una capacidad para detectar signos de interrogación.
Ah, vale.
Entonces yo leo en diagonal y veo un signo de interrogación y digo, esto es una pregunta, ¿es una duda? No es una duda, lo paso.
Pasando. Muy bien. Bueno. Bueno, nosotros como somos de Madrid, nada. ¿Y tú, Ricky, cómo fue tu viaje para acá?
Yo...
Espera, como que nosotros que somos de Madrid, nada. Luego tú cuentas tu historia.
Aquí a contar no. Mucho.
La odisea de Willy tuvo que ser buena, ¿eh?
Sí, bonito.
Madre mía.
Hay que contar muchas historias.
3 días desinfectando la casa.
Bueno, ahora lo contamos. Venga, Ricky, cuéntanos tú.
Pues nada, fue simple, el viernes me cogí fiesta porque estamos un poco a tomar por culo y cogimos y nos levantamos a las 7 o así, y a las 8 ya estábamos en ruta y tuvimos un pequeño percance porque íbamos 4 en el coche de Iván Verdera, alias el halcón milenario que hace 5 recto impulso. No, 4 recto
impulso. A 118 no ibais, ¿no?
No, un poquillo más, ahí un poco más. Y bueno, paramos en la gasolina que paramos para almorzar.
¿Pero quiénes ibas? ¿Iván Verdera, tú y qué más?
Iván Verdera, yo, John y el cuñado de Iván, que tenía que ir a presentar un juego de mesa y eso en varias tiendas de Madrid.
Ah.
Y eso, que paramos para almorzar y de golpe pone gasolina y tal, y encendemos el coche y se había muerto la batería. Me cago en la puta cabeza.
Madre
y
mía.
Tuvimos que cambiar la batería, por suerte era eso, ¿sabes? Si llegase a ser otra cosa, ya, olvidaos de que llegáramos a tiempo. Y no, y luego fuimos bien y nos cambiamos de, yo hice de copiloto a copiloto. Me cambié por Iván durante un trozo del trayecto y llegamos pues a la tarde, a las 4:30, 5 o así.
¿Pero el copiloto no era John?
Sí, pero él no conducía. O sea, conducía
claro, me refiero. O sea, poner a John en la parte de atrás de un coche es un poco...
No, John, sí, John es de ser mala gente.
A ver, John iba adelante. John iba adelante para compensar. Yo que soy pequeñito, voy detrás de John. Y entonces, pues ya... Eso ya está.
Para un saludo a John. Y para los que no sepáis de quién hablamos, es cuando los torneos grandes, si nos pusiéramos todos de foto familiar y nos hicieran una foto a 20 metros, John es al que se le distingue.
Y pero no por lo ancho, sino por lo alto.
Para que sí, lo digas tú, Willy, ojo cómo tiene que ser John, ¿eh?
Madre mía, hacía mucho que yo le conocí en Asturias en persona. Yo había hablado con él por WhatsApp.
Yo tengo una teoría y tengo un miedo, que es que cuando estoy jugando contra él, creo que si se curva un poco hacia adelante en la partida, me puede ver el dial. Lo que estoy poniendo,
pues casi, ¿eh?
Pues yo decía que eso, que yo le conocí en Asturias y hacía mucho tiempo que no tenía que mirar a alguien yo tan hacia arriba, o sea, echar la cabeza tan hacia atrás para hablar con alguien.
Es cierto, ¿eh? Fíjate. Es
y
que
ojo,
es...
que yo mido 1,90, ¿eh? O sea...
Es súper, súper tocho. No sé cuánto mide John, ¿tú sabes, Ricky?
Dos con algo, creo.
Sí, no, pero dos con algo tal, porque yo...
Una eternidad, mide una eternidad.
Yo creo que me he cruzado con muchos jugadores de baloncesto en el avión y tal... John pasa de los dos ampliamente,
Sí, sí.
Llegará a los 2:10 o así, por lo menos.
Yo creo. Sí, de hecho estuvimos preguntando en el grupo porque Hidalgo es el que nos puso a la casa para dormir y estaba preguntando a ver dónde vamos a meter al pequeñín, porque le llamamos pequeñín.
Típico, claro, es lo típico.
Y no, por suerte tenía un sofá que cabía de sobras.
Pues tiene un señor sofá entonces Hidalgo, ¿no?
Sí, bastante grande.
No, pero será con cheslón y entonces se tiene que doblar así. Y las piernas hacia un extremo.
No, era el línea recta, era el línea.
Bueno, pues nada, nuestra historia tampoco es muy, muy intensa. Simplemente yo llegué de volar el viernes y aproveché que Nerea y los niños se habían ido, pues para juntarme con Gon, Néstor, Raúl Sandman y Willy en casa de Willy, ahí que se la ocupamos. Y la verdad es que pasamos un fin de bastante chulo. Ahí me tocó compartir cama con Raúl, que me hizo piececitos. El primer día, porque el segundo ni me enteré, caí en coma y no sé qué pasó. Pero,
sí, pero... el segundo día Raúl le dijo a Fran, ya ahora vengo, no te preocupes tal. Y dijo Fran, no, si yo puedo dormir con la luz encendida. Y yo creo que encendida no lo llegó a acabar de decir. Clonk. Y cayó ahí inconsciente.
Amigos, cuando vuestros horarios son tan raros como los míos, que un día te despiertas a las 4 de la mañana y otro a las 10 de la mañana, pues tienes que usar esa capacidad, si no estás perdido.
Son muchos años de entrenamiento, Fran.
Sí, uf, no veas. Entrenamiento Jedi. Bueno, pues nada, la verdad es que ahí fueron los preparativos. Yo, sinceramente, no sé vosotros, pero los días anteriores estaba con ganas de que llegase el torneo, de ver a todo el mundo. Imagino que vosotros estabais igual, ¿no?
Sí, yo tenía miedo de que me defraudara de tantas ganas que tenía.
¿En serio?
O sea, me refiero, tenía tantas ganas que digo, es que es tan fácil que no cumpla mis expectativas y hubo un momento que me acojoné y dije, joder, digo, baja un poco el listón de todas las mierdas que estás esperando y tal, pero nada, luego fue genial,
Si es como la típica película esta que te la anuncian en la eso tele es. Todas las horas y luego la vas eso a ver y dices, es. Pues no es para tanto, ¿no?
Eso es, no quería que me pasara eso.
Pues nunca he tenido esa sensación, la verdad, con un torneo de X-Wing. No, el miedo a que fuera peor de lo que me imaginaba, la verdad. Este realmente tenía muchísimas expectativas porque en el Nacional me perdí lo de las pichas y este sabía que iba a ir. Y tenía muchísimas ganas y la verdad es que en ningún momento pensé eso, pero sí que claro, que tienes lo que dices, tienes tantas expectativas que dices, ostras, a ver si no va a estar tan guay, ¿no?
Yo es que claro, eso, entre lo que os quedaréis en mi casa, la espicha, el torneo en sí, que oye, que tampoco es cosa mala, la carta que llevaba, la lista que me hacía mucha ilusión jugarla en un torneo así de grande, tal, o sea, tenía tantas cosas que esperaba que fueran bien, que digo, coño, es que es muy fácil que no salga tan bien cada una de ellas un poquito peor de lo que me espero y entonces, no sé. No, pero vamos, que fue un día, o sea, fue el jueves que de repente me rayé y dije, coño, deja de montarte tus rollos.
No, la verdad es que la carta estaba muy bien, ¿eh?
¿Qué cosa?
La carta estaba muy chula.
La carta triunfó, ¿eh?
La carta triunfó bien, sí.
Yo estoy preparando una carta yo muy chula que ya veréis algún día, que os la enseñaré. Que Willy ha colaborado con ella, ¿eh? Yo creo que va a estar bien, ¿no, Willy? ¿Qué opinas?
Sí.
Ya se verá.
Sí, ya veremos.
Bueno. No es ninguna pistilla ni nada.
No puedo dar ninguna pista, ¿no?
El secreto es Mario. Nosotros también estamos preparando algo para Orlando. Lo que pasa es que no te puedo dar pistas porque no hemos preparado nada, en realidad.
Estamos preparando algo, pero no hemos preparado nada.
La intención que lo de cuenta está.
¿Cuándo es lo de Orlando?
Orlando es ya casi, o sea, es. Yo pensaba, y ya lo cuento, que claro, yo vine al torneo y no pensaba ganar, porque creo que nadie, por mucho que te hayas preparado, piensas que vas a ganar un torneo así. No es mucha gente, muy buena, es imposible.
Yo sí que lo pensaba, pero no lo gané.
Bueno, Ricky, tú llevas pensando ganar desde que hiciste top 8 en Barcelona hace mil
años. ¡Que te calles! ¡No! ¡Mentira!
Pobre Ricky, y lo mal que lo pasa en los torneos, de verdad. Me da una angustia.
Bueno, ahora cuando acabe Jesús, yo voy a decir unas palabras.
Vale. Que, bueno, pues entonces, claro, yo ni había mirado, o sea, no sé, lo que ganaba el primero yo no lo sabía. Que sabía que era un viaje a algún sitio, pero ni lo había mirado, ¿no? Y no sabía ni si era Orlando, ni las fechas, ni nada, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo iba con intención de hacer día 2. Y el día 2, como vi que me iba bien, que podía entrar, me dio por preguntar, oye, ¿eso cuándo es y tal? Dice, nada, eso es para junio, julio. Y digo, ah, bueno, sin prisa, ¿no? Pues ya llamo a mi novia cuando entré en TOS 8. Le digo, mira que estoy en cuartos y tal, y a ver si no sé qué, y sé que hay un premio, que es un viaje. Le dice, ¿cuándo es? Porque le digo, pues no lo sé, eso, junio, julio y tal, ¿no? Vale, pues le digo, oye, que estoy en semifinales. Y me dice, ¿sabes que el viaje es justo el fin de semana que tenemos entradas para un partido en el Calderón, que íbamos a pasarlo en Madrid?
¡Ostras!
El hotel reservado, todo. Todo
cerrado y para afuera, ¿no?
Y digo, no, hombre, ¿cómo vas? No puede ser si eso es dentro de 20 días, porque es que es el 14 al del 12, no, del 13 al 16 de abril, es la convención en Orlando.
¿En serio? Digo,
sí, es que es ya mismo. Y...
Madre mía. Y ¡qué angustia!
No, así de repente. Le digo, no puede ser, digo, te has confundido, Sara, seguro que te has confundido y es en otra fecha, o sea, no puede ser dentro de 20 días. Y pues sí, era dentro de 20 días.
Ostras, ¿y el hotel y las entradas y todo?
Pues las entradas no pasa nada, porque solo íbamos con unos amigos y entonces pues la entrada pues la aprovecha gente. O sea, una entrada a un partido de fútbol, además el último año en Calderón, no hay problema. El hotel pues nada, lo tuvimos que cancelar y lo peor es que claro, era lo típico en plan, bueno, como este finde me voy a Madrid y tal, pues este otro finde en compensación, ¿sabes? Vamos a Madrid tú y yo, no sé qué. Y pues no sé lo que voy a tener que hacer, porque ahora me voy encima casi una semana a Orlando. Con lo cual los churripuntos están bajo mínimos.
Bueno, me extraña.
Pero bueno. Tú di que no es culpa tuya.
No,
te obligas. No, sí. Son los dados.
Son los dados.
Bueno, pues nada. Y nos plantamos en el Open y cuéntanos, Ringo, tu lista, ¿cómo era? Ya lo sabrá todo el mundo, pero bueno, cuéntanos cómo era tu lista. Sí, pues,
la lista era muy divertida jugar, sobre todo para mis rivales. Bueno, a mí sí que me divierte la lista, ¿vale? Yo sé que hay mucho rollo con que tres saltadoras es muy aburrido y tal, y me parece una lista que no es fácil de jugar, no es para nada autoplay y que tienes que
controlar.
O sea, no es la típica, sobre todo porque desde que nerfearon certero, pues ya no es lo típico de venga, voy, hago concentración y el que se ponga le tiro el torpedo, ¿sabes? O sea, no, ahora tienes que pensarlo mucho. Y nada, pues era una tres Jumpmaster básicas, una llevaba gen de inteligencia, transmisor de sobrecargas, que es buenísimo, el cañón lanzamiento y persecución, que pensaba que era muy malo y también es muy bueno, y que me llevaba a Tani, y yo creo que nada más, no me acuerdo de la lista casi. Luego la otra llevaba, las otras dos eran muy parecidas, las dos llevaban chips de guiado, las dos llevaban a Tani, las dos llevaban munición adicional, una de ellas llevaba boba, las dos llevaban también el R4 agromecánico, y lo que pasa es la diferencia es que una llevaba a Forlorn y torpedos de plasma, y la otra llevaba Boba Fett con torpedos de protones.
Menos en el TOS 4, que bueno, ya nos contarás después.
Que bueno, el TOS 4, pues eso.
Luego hablaremos es de ello. Historia. Vale, y pregunta, una pregunta que mucha gente te preguntará, que no se lo sabe porque no se lo han leído las facs. R4 agromecánico, ¿cómo funciona ahora mismo?
Pues yo, una cosa que no le he contado a nadie es que, bueno, por partes. Me lo preguntó mucha gente, la duda que más me preguntaban de mi lista. La primera vez que le gastabas el... Porque R4 lo que hace es que cuando gastas un ojo, cuando al atacar gastas un ojo, puedes fijar al defensor como blanco. Entonces, es solo al atacar, no es al defender, no es... Y claro, como ha habido lío, porque eso lo cambiaron con el timing chart y ya no te dejan... El cambio que le hicieron es que cuando tú gastas el ojo para tirar, por ejemplo, un misil con certero, no ganas blanco fijado. Ese es el cambio que le hicieron. Pero si tú lo usas al atacar para modificar tus dados, sigues ganando el blanco fijado. Entonces puedes gastar ojo... Y con el blanco fijo que te dan, relanzar a dos si quieres. Exacto. Y es una duda que le pregunté a mucha gente. Pero claro, ya cuando la ronda 1 lo expliqué, la ronda 2 lo expliqué, la ronda 3... Ya cuando llego a la ronda 4 y también lo tengo que explicar, me asaltó la duda de buscar a Willy y decir, a ver si realmente estoy timando a todo el mundo con la carta. Porque...
¿Timado?
Porque llevo 4 rondas que a todo el mundo le tengo que explicar la carta. Digo, a ver si... O sea, me dio un momento de duda que me asaltó y volví a leer todas las cartas y digo, no, esto funciona así. Pero hubo un momento ahí de digo, madre mía, como me doy cuenta en ronda 4 que estoy timando a aquí a toda España.
No serías el primero que se da cuenta en ronda 4 o 5 sí. Que está usando mal algo de su lista.
O en su casa ya cuando ha vuelto el torneo.
Bueno, de hecho ahí en YouTube me lo estaban recriminando. Yo ya he dicho que no estaba haciendo trampas, que de hecho tuve que ir a preguntártelo a ti porque ya me entró la duda a la segunda partida que jugué contra el jefe Omega de Marras, pero... Oye, es que hay veces, vamos a ver, yo sé lo que hace mi lista, no sé lo que hacen todas las otras naves del mundo, ¿sabes? Y aparte que estoy súper desfasado, pero...
Okay. ¿Qué te pasó a ti, Frank, para los que
pues
no sabemos?
A mí me pasó que en Jefe Omega me tenía fijado, y yo a Han solo, y yo utilizaba la habilidad de Han y utilizaba C-3PO, no usaba los ojos. Pero
bueno,
algo no usaba, pero usaba C-3PO y repetía por Han. O sea,
sí.
¿No usabas ojos? A no ser que el rival no estuviera mirando, en cuyo caso sí.
En cuyo caso también, sí. Claro, pero es que, y fíjate que cuando yo me acuerdo que cuando hicimos el podcast de las facs, precisamente el ejemplo de C3PO lo pusimos, porque vienen las facs, pero yo en ese momento la verdad es que ni caí. Yo dije, vale, pues nada, a los ojos de Rey va a la basura y ya está, ¿sabes? Y la esquiva, claro. Y la esquiva del... Tenía claro también que la esquiva del título no la puede utilizar y los ojos de Rey tampoco. Y bueno, pues nada, mientras me tenga fijado a lo que salga. Pero sí que usaba la habilidad de Han. Y entonces, luego, después de jugar, no sé, fueron dos partidas contra Jefe Maga, creo que fue. No sé si en una de ellas me preguntaron o tal, y ya le dije a Willy, digo, Willy Tronco, pero vamos a ver, es que me están diciendo que no puedo usar a C3PO. Y dice, pues claro que no. Y dice, la habilidad de Han tampoco. Y yo, ah, no. Ah, vale.
Pero
eso, además es que con, creo,
perdón, pero
creo recordar que me preguntaste por una y te dije no, y la otra tampoco.
Sí, sí, sí.
Y te quedaste como a cuadro diciendo, ¿qué dices?
Hombre, la de C3PO es un poco más rebuscada, pero la de Han, tío.
Pero la de Han, ¿sabes por qué? Porque como repito todos los dados, por eso no me resultaba como un blanco fijado, como un depredador, ¿sabes? Sí.
O sea, que un blanco fijado que no puedes repetir todos los dados, ¿no?
Claro, porque tenía que repetir todos. Entonces me daba la sensación que lógicamente, cuando utilizas
artillero... Que era más como un artillero que como un blanco fijado, ¿no?
Exactamente, porque yo la última vez que utilicé a Han era cuando se usaba Han con artillero, o sea, Han viejo, ¿sabes? Era Han con artillero, sí, sí, sí.
Han viejo, pero Han viejo o Han el antiguo.
Han antiguo joven, eso es.
Esa coña, Han viejo joven.
Eso lo dice muchas veces. Pues eso es, y entonces, a ver, realmente, quien tiene que saber cómo se utiliza es el que lleva a Jefe Omega, desde mi punto de vista, ¿eh? Que igual me equivoco.
Hombre,
pero...
yo estoy de acuerdo con esa opinión.
Sí. Yo también.
Yo llevaba a Jefe Omega y sabía qué es lo que me podían hacer y qué es lo que no. Palpatine, por ejemplo, me lo podían hacer. Y ganar una ficha, aunque llevara a Karnor a largas y luego al meterse, pues no la tenías, vale. Pero, o por ejemplo, la esquiva de Fenrao, aunque esté Karnor, la ganas igual, porque es un resulta, o sea, hay cosas que si llevas una lista, pues tienes que saber, coño, cómo va tu piloto, ¿no? Y encima es una habilidad muy buena, creo, la de Omega, o sea, como para no saberlo.
Sí, pues...
A ver, es verdad un poco, a ver, es verdad lo que dice Fran, que él dice, yo sé llevar mi lista, no sé cómo funcionan exactamente todas las otras naves. Eso también lo tendría que aplicar el contrario, desde luego. Pero ahí, y ojo que ahí, aquí no lo digo por ti, lo digo en general en casos que me he encontrado. También entra mucho el cómo le explicas al otro que funciona tu lista. O sea,
claro.
No sé si me explico, que hay muchas veces que el otro te dice, bueno, ¿y esto cómo funciona? En vez de leerse las cartas y tal, pues porque es más rápido al final. Dice, ¿y esto cómo funciona? Y entonces tú se lo explicas de una manera. Entonces, según cómo se lo expliques exactamente, puede o no funcionar. Y ahí entran ya los dos jugadores a decir, bueno, ¿y esto...? O sea, el que se tienen que dar los dos cuenta de decir, bueno, ¿y esto interactúa, no interactúa? ¿Cómo funciona?
Claro, y bueno, puedes desvelar tu estrategia.
Lo digo, ya te digo, ya te digo, no lo digo por Fran, pero es verdad que hay muchas veces que no tenemos cuidado en cómo le explicamos al rival que funciona la lista. Yo, por ejemplo, en la lista que llevaba, a ver, es verdad lo que dice Ricky, desvelas un poco tu estrategia, pero yo le explicaba al principio de la partida a mis rivales que con Snapshot saltaba el especialista de operaciones porque es un ataque.
Claro, lo que pasa es que, a ver, el tema es que tú, por ejemplo, a mi lista tampoco tiene mucho misterio, pero el tema es que muchas veces la gente piensa que porque llevas mucho tiempo jugando lo que sea, te conoces todo, y sí que es cierto, y lo hemos vivido con gente súper experimentada que ha ganado mil torneos, que se equivoca en un mogollón de cosas. Yo cuando hicimos el regional de la cantina, pues sí, ahí tenía las reglas frescas y todo, y bastante bien, pero después de aquello, cometo muchísimos errores con el tema de las reglas, porque, de hecho, a Willy, me acuerdo, en el 2-4 de Jaén, que le pregunté, oye, ¿con Slam puedo chocar? Porque, a ver, yo lo tenía más o menos claro, pero ahí te estás ya jugando y me prefiero, ¿sabes?, consultar a alguien que sepa más de las reglas. Y en esas partidas, de verdad, es que, no, como yo le he contestado en YouTube, digo, no, es que me da igual ganar el Open que no, si es que no tengo ninguna ansia de ganar ningún torneo más. Simplemente es que lo usaba porque pensaba que lo podía utilizar, sin ninguna malicia. Y cuando se lo dije a Willy, además, que fue así, oye, Willy, pero C3P lo puedo utilizar, y me dijo, no, y Han tampoco yo, ¿eh? ¿Perdona? Y ya está, ¿sabes?
Bueno, eso le pasa a los mejores jugadores, ¿no? Se equivocan.
Sí. Así que nada.
Entonces... Al final es. Se tienen que dar cuenta los dos jugadores, yo creo, ¿sabes? Es como.
Sí.
Como lo mira el top 4, igual.
Claro, exacto. Es que el reglamento lo dice bien claro: que si una norma no se cumple, no es culpa del que la incumple, sino de los dos. Porque están los dos jugadores ahí para. ¿No? Para aceptarlo, lo que se está jugando, pues ya está.
Yo entiendo que eso. Se puedan dar situaciones a lo mejor un poco injustas, porque cuando es un fallo que no lo quieres hacer queriendo, pues pues no las quería hacer queriendo, ¿vale? Pero sí que es verdad que es la única solución posible en la legal, pero claro, ¿cómo demuestras que un tío lo ha hecho queriendo o no?
Claro.
Es imposible. Entonces,
eso
es
genera tensión.
Y eso, claro, luego lo haremos que... cuando hablemos del top 4, que yo creo,
vale.
Que yo creo sí,
vale,
que pues, la resolución que pensamos cada uno. Yo lo tengo claro, sí, lo que hubiera hecho, pero vamos, luego vale. Lo haremos. Entonces, volviendo al tema del R4 agromecánico, lo que cambiaron en el timing, si no me equivoco, que nos lo diga Willy, es que tú, con certero, el R4, el paso, de todavía no hay objetivo, con lo cual no puedes fijar blanco, y por eso ya no podías gastar certero con blanco fijado. Pero en cambio, sí que puedes... gastar ojo, fijar blanco y gastarlo directamente en ese mismo ataque. ¿Es así, Willy?
Sí.
Sí. Bueno,
yo es que me lo he leído que es... sí, lo que la explicación técnica es que todavía el rival, cuando tú gastas el ojo, no se considera defensor. Y como no se considera defensor, no estás atacando, no te dan el... no funciona el R4.
Claro, en cambio, en mitad de un ataque sí que puedes.
Eso es. Imagino que te lo preguntarían muchas veces que si usas el ojo para modificar, o bueno, sí, para modificar aunque sean cero dados, si luego puedes usar el blanco fijado en ese momento, imagino que te lo habrán preguntado muchas veces, ¿no?
Muchas veces. De hecho, cuando lo hacía, a lo mejor alguna vez que lo he hecho, gasto el ojo, blanco fijado en la CD, y se queda la gente como, ¿pero puedes? Digo, sí, claro, ¿por qué no? O sea, no hay nada que me impida no relanzar el dado, ¿sabes?
Sí, lo que no te podías... hacer es, lo que no puedes hacer es en el, bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? El misil con el certero, misil, porque, porque representa que tú gastas el ojo para realizar el ataque,
que
no durante un ataque, entonces...
No hay rival todavía, no hay defensor. Y luego, además,
No, de todas maneras no iba a certero, o sea que también lo iba a
llevar. Sí, porque ya no se puede. No,
entonces... Y luego además, incluso, no sé si llevas el mazo.
Ese fue el, ese fue, por cierto, así. ¿Es que, perdón?
No, está apuntado. No sé si llevas mazo antiguo o nuevo.
Llevaba el mazo nuevo, me lo dejó Mari. Y luego cuando vino en ronda 3, pues llevaba el de Vader.
Bueno, pues con el mazo antiguo, también, si te sale el piloto cegado que tiras 0 dados, igualmente ahí puedes gastar el ojo sobre 0 dados y fijar blanco con el cegado.
Sí. 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 Llevaba el mazo nuevo, pues la verdad es que tampoco lo analicé mucho, pero no me quería quedar sin un arma secundaria, por si acaso era el último torpedo que me quedaba.
Y a Tani.
Principalmente fue por eso. Y otro, quedarte sin la capacidad de piloto, claro, sin la Natani. Entonces, pues principalmente por eso.
Bueno, pues
digo, un momento, ya que ha salido, como curiosidad, la regla que sacaron para nerfear el agromecánico. El agromecánico es, ¿no?
Sí, R4
agromecánico. Es que con los nombres de los droides esos siempre me lío, nunca me acuerdo cuál es cuál.
El amarillo.
Y la regla que sacaron para nerfear ese es la que rompió a R3A2, aunque luego todo el mundo lo usaba normal.
Sí, que en el Mundial había gente que me preguntó, de hecho, oye, ¿y te han dejado de utilizar la R3A2 en el Mundial? Que sí, hombre, que sí.
Claro, pero porque al final es el mismo concepto. Cuando declaras un ataque, haces X y eso te permite hacer X en el defensor. Pues si con el agromecánico no hay defensor, con el R3A2 tampoco.
De hecho, las nuevas facs lo han cambiado. Y han puesto que...
Sí, lo han cambiado. Sí.
De hecho, eso es una anécdota en Sevilla, en el regional, un húngaro que estaba en el 2-8 también. Bueno, no sé si yo, creo que llega a 2-8, ¿no?
16,
le 16, ¿no? Sí. Le dije, yo tenía pensado que si me toca con un húngaro, que no he estado toda la noche con él, digo, como me toque con él, primera vez que me dispara el retrasado le voy a decir que no funciona.
Qué troll.
Solo por ver la cara que se le queda.
Ostras,
¿sabes? No, eso no funciona.
Se lo podía haber hecho yo. Hubiera estado muy gracioso.
Digo, solo por ver la cara.
Un saludo a húngaro, que es un crack también. Bueno, pues nada, vistas las reglas básicas de la lista, empezamos con el torneo. Y bueno, en primera ronda.
Espera, un momento. Sí. Yo también tengo
preguntas.
Pues habla, venga, preguntas.
Bueno, primero Ricky había dicho que quería decir unas palabras, pero no sé qué palabras eran.
Ah, hostia.
No, Ricky lo dijo antes cuando lo de que el que maneja la nave debería saber las restricciones de su nave o algo así.
Sí.
Creo que era ahí cuando dijo que quería decir
algo. No, creo que ha sido cuando yo dije que el torneo era muy pronto y quería hablar con algo de eso, quizás. Bueno, da igual. Si te quieres acuerdas.
Si te acuerdas, te lo dices.
Vale, Willy.
Entonces, yo tengo una pregunta y es que, o sea, es una muy sencillita, pero aparte de, bueno, la lista y tal, ¿y por qué decidiste llevar eso?
Pues lo decidí llevar porque me pareció una lista muy estable. Que no tenían no le veía ningún pairing malo en el meta, quitando tres defenders. Y había listas a las que ganabas pues prácticamente sin... O sea, tenías que hacerlo muy, muy mal para perder contra ellas, como a lo mejor listas de ases rebeldes o de Chirano, que pensé que iba a haber muchos más Chirano con Kylo. Entonces, cualquier Chirano con otro as, es que era un bye, prácticamente. Bueno, de hecho, jugué contra Fernando de la Torre y
durante la hora. Es que Fernando de la Torre es un bye. Vamos a empezar por ahí. Saludos, Fernando.
Te refieres a la persona que te ganó en el Mundial, ¿no?
No se ha fastidiado. Hacía trampas, iba con defenders, con dos tensiones, ganando esquiva. A ver.
Entonces, pues es que había listas muy buenas y no había ninguna lista que te pudiera hacer un 100-0. O sea, realmente un 100-0 con esa partida, con esa lista es muy difícil. Y sí que es verdad que tenías partidas muy fáciles de hacer tu 100-0, entonces, aunque para el día 2 solo tenías que ganar 5 y llevar igual el desempate, si sonaba la flauta y te veías en última ronda, pues ibas a tener un buen mod. Y bueno, al final me vino bien, porque quedé octavo. Justo por el mod. Así que
sí,
y fue por ahí la intención de jugar esa lista. Luego también una cosa que ya he contado, que eso la gente lo sabe, fue porque vi que buscando en Basa le ganó a Paul Hieber esa lista. Le humilló y dije, esta lista es buena. Y
y la habías probado mucho antes de...
Antes de las fax, sí. Pero bueno, de hecho estuvimos en Lisboa y habíamos jugado bastante. Pero claro, con las fax jugué una partida entre las fax y el Open.
De todas maneras es que las FAQs hacen todavía mejor a la lista por la sencilla razón de que tú ahora con tu Bandmaster la metes en mitad de los Defender y,
sí.
Y claro, ganan mucho porque ya ellos no tienen la esquiva. Luego si son dos con palpa tienen que arriesgar más, aunque bueno, yo no vi ninguno, no sé si habría muchos o pocos.
Pero sí, vamos, había... Había Alberto Nogales llevaba, por ejemplo.
Pero a mí me sigue pareciendo Palpa un buen pairing contra Torpederas, ¿eh? O sea, para a favor de Palpa, quiero decir, incluso el nuevo.
Sí, pero el tema que tu lista, al tener la chocadora, la Torpedera, vamos, la Jammaster que choca, la Bandmaster, como se llama, te daba ventaja con las nuevas FAQ por eso, porque ahora tú, pues, chocando, podrías hacerle un destrozo a los Defender, ya que sí. Te quitas una esquiva, que es bastante, ¿sabes?
Y la acción y todo.
Vamos a llamarlo por su nombre. El fronterizo Scum.
El fronterizo Scum. Pero se dispara de vez en cuando.
Pero en bueno, ¿no? El fronterizo Scum en bueno.
No, pero no. El fronterizo Scum, tío. El fronterizo tiene mucha más clase. Mucho más savoir-faire.
El fronterizo, sí. pero dispara o no dispara el fronterizo. Porque a ver. Que no.
Mucho más caro.
No le hace falta. No le hace falta disparar.
Ah, vale. Bueno, total. Que...
Principalmente por los pairing y por el desempate. Y luego también tuve la intuición esa de que me apareció una lista que no se estaba viendo y podía hacerlo muy bien. De hecho, yo creo que no hubo muchas en general, pero muchas quedaron arriba. Porque
sí,
hubo dos en el top 8, creo, y la que quedó novena fue una polaca que también llevaba las tres y un máster. Creo que fue ella la que quedó novena.
Había pocas listas basadas en Jammasters, más allá de las que son dos naves grandes, es como un Dengar perro, un Dengar Ketsu. Pero basadas en Jammasters genéricas había pocas, pero es verdad que hubo una mucha concentración arriba y de hecho en top 4 había 8 torpederas.
Sí, claro. Pero de todas maneras
creo que...
No, pero me refiero que no, que es que la gente, o sea, si tú miras solo el top 8 igual da la sensación de que estaba plagado, pero no es verdad. Lo que pasa es que bueno, que es verdad que en un meta. Lo que ha pasado en este Open es sobre todo que no había meta. No se sabía muy bien qué iba a predominar, qué iba a haber. Y entonces, pues al final la elección de Ringo es la más adecuada. Es una cosa que se puede enfrentar a muchas cosas conocidas y desconocidas.
Sí. Claro. Además, yo creo que el counter, digamos, más grande de las Jammaster, que son los Ases Imperiales, al estar el meta tan abierto, a lo mejor menos Ases Imperiales, y luego la Bandmaster tiene ventaja sobre ellos al poder meter el chispazo, ¿sabes? Entonces, yo creo que es lo que tú dices, ¿no? Que tenía poco rival bueno, digamos. No sé qué tal iría contra los 3K, no sé si lo habéis testeado.
Yo 3K no me dan miedo.
Pero que no te den miedo no significa que te vaya bien. Hay gente que no tiene
miedo. No, me refiero que no me parece un pairing malo, especialmente porque ten en cuenta que los K son doses, tú eres 3, con lo cual un K va a volar en el primer turno de disparo. Pues juegas 2K contra 3 torpederas. O sea, no me parece un pairing malo para nada. Si los K fueran iniciativa 4, sí, pero al ser 2 es... Es que otra cosa que tenía la lista es que muchas listas así un poco, entre comillas, más random o menos vistas, un poco más fantasía, como queréis llamarla, que tenían a lo mejor 3 naves o cosas así raras, como tú llegabas y le disparabas 2 torpedos y volabas una nave el primer turno, pues le destrozabas la lista al otro que venía con su combo, no sé qué, ¿sabes?
Sí, pero no te creas, porque tú dices que, y ahí incido en las CAS, de que tú vayas con 3 no significa que tú vueles una nave primero. Piensa que ellos tiran las bombas antes de que tú muevas. O sea... Ahí puede pasar bueno, el primer cruce
es muy difícil que te metan bombas, muy muy difícil.
No, sí.
Y que tú no le tires ningún torpedo, eso es muy muy difícil. No, es sí, muy probable que...
El primer cruce sí que puede ser que salga una K bastante escaldada. Pero...
Lo más normal es que casi que muera, porque ten en cuenta que le vas a quitar los 4 escudos con el plasma, aunque defienda uno, y porque es muy muy difícil con ojo y blanco fijado en chips no sacar 4 impactos.
No, ya, es casi el 90 y no sé cuánto por ciento.
Es casi imposible, ¿no? Sí, no lo sé, pero es muy difícil. Porque además como el ojo lo gastas y luego tienes otro blanco fijado por si te salen blancos, en fin, que es muy difícil. Y luego tienes a Boba, que va más el crítico que le metes con Boba y tal, y el disparito de la otra, pues es que es muy fácil hacer 9 daños, 8 o 9 daños en el primer cruce, sin despeinarte.
Sí, tener cuidado que hemos visto cómo una mina mata a un Dengar directamente.
No, claro, claro. A ver, es otra peligroso, vez. El aspecto es peligroso, sí, si no lo encaras bien y no consigues tirar los torpedos, te pueden ganar. Pero bueno, lo normal, claro, es que alguna K le dispares los tres torpedos.
O sea, no es un auto-win, porque a la que te descuides te hacen tres slam. Eso es un movimiento de 7. Y como sí, lo hayas calculado mal, se te pone a distancia 1 y le disparas solo con los principales.
No, sí. No, o sea, no digo que sea fácil el pairing, no, pero que, o sea, no, que no me pare, no es auto-win, pero no me parece un pairing difícil.
Lo digo por eso, sí que el pairing no es difícil, pero que eso, que las partidas hay que jugarlas, obviamente.
No, claro, evidentemente, que no es auto-win, pero no me parece solo el papel.
No, sí, tiene sentido.
Es muy difícil, porque me pasó, por ejemplo, con una lista que también, que las típicas listas que llevan un I tensionador y tal, que si te lo haces más o menos bien, es que el intensionador muchos turnos no dispara. Entonces, pues es problemático, pero te dispara como mucho una vez.
Claro, esa es otra cosa que te beneficia, que ahora ya con los torpedos puedes tirárselos a otro que no sea Vix. Claro, lo cual ahí tienes también un punto de ventaja, porque puedes quitarte el más molesto, ¿no?, de la lista.
Sí.
Como te pasó en la final, sí, que luego hablaremos de
ello. Bueno, pasó
en
la final, sí. Bueno, la verdad
spoiler.
Yo del primer día, la verdad es que he estado intentando hacer memoria y me acuerdo de pocas partidas, sobre todo las primeras. Recuerdo que la primera fue contra...
Cuéntanos lo que te acuerdes. En general,
me acuerdo porque me escribió en Twitter el chaval cuando yo había ganado, y fue en ronda 1, Oscar Gallego creo que se llama en Twitter, y llevaba una lista que de tres ases rebeldes, que eran Poe, Nien Nun con Snapshot, Hidroide, Tensionador y Jessica Pava, que son buenas naves las tres. El problema es que, claro, Jessica Pava ahí pues pinta más bien poco, igual con Zain Kirel o algo así, que si le disparan a los otros hagas tus acciones gratuitas, hubiera ido mejor. Y nada, como le pude disparar a Nien Nun los torpedos en el primer cruce, pues Nien disparó una vez solo, en el segundo cruce murió y le choqué, y luego ya era muy difícil porque se quedaba Poe contra tres torpedas prácticamente, porque Jessica se fue de paseo. Entonces, pues esa es la única lista sí que recuerdo de las primeras. Luego, ¿qué más me tocó?
¿El primer día que hiciste?
Hice 6-1. No me olvidé. Perdí contra Dash Miranda. Eso fue de hecho, las dos partidas que he perdido en el Open han sido las dos en mesa 1. Todas las demás las he ganado. La maldición del primero.
¿Y Dash Miranda era un pairing que más o menos tenías pensado? ¿No tenías pensado? ¿Lo veías mal, bien? ¿Cómo lo veías?
Pues la verdad es que, ya te digo, del Open no pude practicar casi nada y todas las partidas eran... Pues nuevo para mí, ¿sabes? O sea, no iba nada práctico con esa lista. Entonces todo era, pues, a ver cómo encaro esta lista, me tocara la que me tocara. Sobre todo al principio, los primeros movimientos, a las primeras partidas sí que eran más de dificultad, a ver cómo despliego, qué muevo primero, qué muevo lo otro. Y entonces las primeras partidas tuve suerte que me tocaron pairings buenos. Yo recuerdo que eran, pues la primera eran tres ases rebeldes, que mueren fácil con torpedos. Luego me tocó una lista de... que era un combo imperial, que era Tomax Bren con certero y misiles, y llevaba a Centella, creo que era, con un combo por ahí que fijaba blanco con el sistema control de disparo, y luego tenía un tipo que no sé cómo se llama, que te deja usar a los amigos tu blanco fijado como si fuera,
sí,
tuyo.
El sincronizador de objetivos.
Es ese. Y entonces pues se basaba en que Centella te pegaba primero, te fijaba blanco, luego venía Tomax Bren, te disparaba un misil con tiro certero y así. Y no sé cuál era la tercera nave, otra tercera nave imperial. El problema tiene pues lo mismo, que aunque te disparara el torpedo, que además le pudo bloquear bien...
Esa es la lista que llevó Lucas a Yavin, ¿no? ¿Me suena?
No lo sé.
Ese no combo que llegó a la final con ella.
Yo no la había visto.
Algo me suena a mí.
Yo no la había visto.
Está curioso, pero lo que dices tú, hay que tener mucho cuidadillo con ella.
Porque... No, el de la final de Yavin era otro, eran tres ases solo, creo. No, creo que no había, creo que no estaba Tomax por allí ni ese combo, creo.
No sé, bueno, da igual.
Bueno, la cosa es que, claro, me tocaron listas que aunque pudieran funcionar bien, pues tenían ese problema de que a lo mejor llevaban una arma un poco más débil, que al tirar los torpedos volaba, y es lo que le pasó a Tomax. Sí, te dispara una vez, pero tú le disparas y le matas, entonces pues... Un torpedo, a lo mejor, a una asaltadora tampoco te mata, porque tienes mucha vida y dos dados de defensa. Y entonces pues pude aprender a jugar la lista durante el Open en las primeras rondas. Luego en ronda 4 me tocó Fernando Latorre, después de comer. que fue la ronda esta que duró media hora, porque es que, bueno, no le tiré ni torpedos a Chirano, porque fue solo con torretas principales, a 2 contra 0, 3 contra 0, y pues murió Chirano. Llevaba Chirano y Centella.
No, era porque jugué yo contra él. Llevaba el
Chirano Centella.
Sí, con un combo muy chulo, sí. Que cuando fallaba un ataque, sí. Este Chirano pasaba un ojo al otro y estaba muy bien el combo, sí. ¿Verdad?
Sí, pero claro, pues ya digo, era un pairing probablemente el más sencillo que te puede tomar. Porque Chirano no puede... O sea, es que no. Matas tú antes a Chirano,
que
es
el que te mate.
Claro, es que es así. Es que no he preguntado, una pregunta muy importante tengo que hacer. ¿Se pueden decir palabrotas en este podcast?
Bueno, intentamos no decirlo.
Solo nosotros, no.
No, si te salen así en plan natural, sí. Sí, pero... sí.
Pero no comió mierda, ¿no? Dilo, sí.
No, la tenía muy difícil, la tenía muy difícil. Y luego fue la quinta la que perdí. Fue contra un italiano y la verdad es que él jugó muy bien, fue una partida muy chula, aunque la perdí porque se quedó una torpedera entera contra Sudas a 4 de vida en el final. El problema es que, claro, no conseguí ver a Das por el arco para disparar a los torpedos. Entonces, pues era muy difícil porque, claro, yo a lo mejor le disparaba 2 contra 2. Y él me disparaba 4 contra 2, entonces, o 2 contra 3 incluso, porque si podía se quedaba a rango 2-3, o detrás de una piedra. Entonces no conseguí, él movió muy bien Gadas y no conseguí verlo. Porque un torpedo probablemente lo hubiera matado, pero no hubo suerte. Y esa fue la que perdí.
Es un pairing bastante chungo, ¿no? Porque son dos naves de iniciativa alta que se mueven muy, sí, bien, sobre todo Das, que sería Autodas, me imagino, con Cana, Máximo y todo el rollo, ¿no?
Sí. Era Das... Bueno, la voy a buscar porque no han preguntado por ella. Pero sí, era Das con Cana, Máximo Esfuerzo, Motor Mejorado...
Sí, el Autodas. Que
Láser Pesado, sí. Y Miranda, no sé si llevaba... creo que no llevaba misiles, que solo llevaba bombas. No sé, lo voy a buscar porque es más fácil buscarlo. Que sé que está en el...
Bueno, mientras lo buscas...
¿Lo busco? Sí.
La verdad es que yo, eso es una lista que yo creo que a tu pairing le va, a tu nave, es un mal pairing por eso, ¿no? Porque se escapan de tus arcos y ellos te van metiendo 4 das y Miranda, aunque sea con la TLT, te mete 2, pues son 6 que te van a entrar 5 casi cada por turno. O sea que en 2 turnos te pueden volar fácilmente una torpedera mientras tú no has hecho absolutamente nada, ¿no?
Claro, lo que pasó fue eso, que el primer cruce me fue bien porque, bueno, disparamos solo una torpedera contra Das y me hizo 2 daños, creo, y yo le hice el 1, que pues un daño en Das a cambio de 2 daños en una torpedera, pues la verdad es que estaba muy bien. Pero en el siguiente cruce él me de 2 disparos me mató a la torpedera, porque me hizo 4 impactos con Miranda, conseguí meterse a rango 1 y 4 impactos con Das, y yo solo saqué una esquiva de 5, con lo cual pues morí. Tenía ojo y todo, pero nada, salieron 5 blancos de 6, o sea, 4 blancos de 5 dados, y murió la torpedera esa que era la que chocaba, pero claro, era lo justo para el siguiente turno bloquear a Miranda o bloquear a Das, etcétera. Y ahí pues se puso mal la partida, porque su Miranda, que lleva, mira, ya lo he encontrado, llevaba torreta láser doble, torpedos de plasma, rey, carga sísmica y chips de guiado. Entonces es una lista que me gusta mucho, porque tienes una Miranda que tienes torpedos, tienes cargas sísmicas, que no está mal, y luego tienes a Das, Super Das, que es para mi gusto mucho mejor que el Das este sin motor, con logo, ese a mí no me gusta personalmente.
Nah, es que ese Das es mortal, aunque es un poco aburrido, sí. Ese Das, pero bueno.
Sí, bueno, de hecho quedó el 17 el italiano este Darío Calandra, y nada, como no conseguí matar a su Miranda, se la jugó mucho metiéndola a rango 1 para poder matarme a la Young Master, y si no lo hubiera conseguido estaba muy mal. De hecho, Miranda al siguiente turno o a los 2 turnos maté a Miranda porque estaba en muy mal posición, pero ya lo tenía muy difícil con esos 3 disparos que me mató el AMI 1. Y luego una lista que me dio muchas complicaciones, más de las que yo pensaba, era en ronda 5, que fue Rey con Janors. Lo que pasa es que es Rey con contramedidas, que yo no sabía que te quitaba un blanco fijado. Entonces,
amigo, es lo que hablábamos. Pero tu rival sí lo sabía, que sí.
Sí, mi rival lo sabía.
Cabrón. Sí.
Entonces, no es un mal pairing a priori, porque claro, solo es una nave que te hace daño, que le entran bastante bien los daños, incluso con torreta. Pero claro, el primer cruce, cuando se me encara y yo le fijo con las dos, me dice, pues ahora contramedidas, me quito este blanco fijado y defiendo con dos dados o incluso tres.
Más fin, que... claro. Defiendo con dos dados, claro, más fin.
Dos más fin y tal, y fue cara de joder. De hecho, él le hizo un daño, o sea, en los dos primeros turnos de ataque. Pero al final lo maté. Y sobre todo conseguí, se quedó un final de la gente de suficiente inteligencia contra Janors. Entonces le ganó la gente, porque Janors no se podía despegar a más de rango 1 de la gente para meterme con la torreta a la Serdoble. Entonces pues lo maté. Así.
Es que esa lista creo... es muy arriesgada, la de Janors ahí. Pero bueno, la gente ahí la lleva y tenemos buenos resultados.
Sí, de hecho quedó el 18 por ahí, creo. Sí, bueno, uno de los iban los belgas, era un chaval belga. Uh-huh. Y él también hizo día 2. Y no, es que esta partida, la estoy pensando, esta partida es del día 2. Pues se mezclan los días. Esta partida es del día 2, es de la ronda 9, esa, o la 8. Pero bueno, cosas que pasan.
Bueno, no pasa nada.
Y nada, la verdad es que con toda la gente me crucé muy bien, muy bien. Creo que al final lo más importante es el ambiente que se respira allí, de la gente, los rivales, que no. No encontré a la gente, a lo mejor está más con los polacos y tal, pero yo contra el que jugué, que fue Piotr, la verdad es que muy bien, muy correcto. Quitando el movimentillo ahí en cuartos, pero...
Sí, bueno...
Hubo dudas.
Entonces, el primer día terminas con un 6-1, ¿no? Hemos dicho.
Sí, pero o sea, 10-6-1.
Que ya te pillaste un par de blancos... Dos, ¿no? Dos, o tres. ¿Cuántos te dieron blancos fijados?
Tres blancos fijados.
¿Tres blancos fijados?
El único que no conseguí fue el del 7, el de la séptima victoria, que no sé ni cómo es. Sí que es verdad que los blancos fijados, este año, no sé cómo se llama otros, no sé otras veces, pero es curioso que el de la sexta ronda es más bonito que el de la quinta, que es más bonito que el de la cuarta. Por lo menos para mi gusto.
O sea que van...
En ese aspecto. Iban a mejor.
A mejor. Bueno.
Yo la verdad es que no he visto, creo que no he visto ninguno, no sé cómo son.
Ya te lo enseñaré, Willy, tú tranquilo. Yo te lo enseño otra vez.
Madre mía.
Joder, encima que soy majo y te lo enseño. Bueno, y...
Y os lo paso.
¿Y de los bellotas, cuántos entraste el segundo día?
Los bellotas solo yo. La verdad es que una panda de paquetes, por eso decimos tanto paquete. Y...
Pero bueno, el gran Enrique, que es top 4 del Regional de Lisboa, que ¿cómo le fue el primer día? A ver.
Este fue el que mejor lo hizo, la verdad, porque ganó 100-0 y dropeó. ¿Eh? Sí, es verdad que había perdido las otras 5 anteriores, las había perdido, pero oye, yo con un 100-0.
Además, sí, porque tuvo que ser divertido para los que estaban en la mesa, que estaban... ¿En qué ronda dropeó?
En ronda 6.
Sí, pues andaría por ahí Mari, ¿no? A dar caer y dar un papelito en el que has ganado 100-0 y dropeas, no se ve todos los días.
Yo la verdad es que al principio le iba dando caña, en plan, otra vez has perdido tal, pero ya cuando íbamos por la ronda cuarta, que ya le veía enfadado de verdad, ya me dejé de meter con él porque le veía bastante quemado.
Sí, lo pasó un poco mal. Yo la verdad es que cuando le vi que había perdido a las dos primeras, yo le dije, venga, que como Sevilla, para arriba, no sé qué tal. Y ya la tercera ya le veías que no, con el comido torcido, pobre.
No tuvo su torneo. Y bueno, el resto de bellotas, la verdad es que a pesar de no pasar el segundo día, muchos de ellos quedaron bien para lo que habían jugado, porque dos de ellos llevarán jugando a lo mejor 4 o 5 meses y quedaron, uno hizo 4-3 y el otro 3-4. O sea que para un Open que hay un nivel, la verdad es que está muy bien.
Sí, sí.
Y bueno, Juanma fue el que se quedó a punto de entrar también, que hizo 4-3, pero perdió la última que tenía posibilidades. Pero sí, le vi jugar y yo creo que le pudo la presión, se olvidó de... Tuvo dos o tres fallos ahí en última ronda que le costó la partida. Pero bueno, no, la verdad es que en ese aspecto solo pasé yo, pero bueno, le vamos a ver.
Es que parece luego, que... Ah, no, 5-2 está, no sé qué. No, es que 5-2 en un torneo de ese tremendísimo nivel, cualquier error... te hace hacer un 4-3, que es un muy buen resultado, pero claro, no es el suficiente como para entrar. Pero
claro,
hay que ser consciente de ello. Quiero decir que toda la gente que haya hecho 4-3, o incluso los que han hecho 3-4, se tienen que sentir orgullosos, ¿no? Porque es muy difícil ganar, aunque sea una partida en un evento de este calibre, ¿no? Y como siempre, quitarnos el sombrero con los que perdieron todas, que eso es otro que siempre hay que decirlo.
Oye, como detalle, los bellotas quedamos primero y último. que no está, no está fácil tampoco.
Es verdad.
cerraron el torneo.
Lo llevamos hasta la cuchara de palo. O sea, llevamos todo.
Vale, ya eso tienen que dar un regional o algo así, ¿no?
Sí, sí, yo voy a intentar. O sea, yo, como veo alguno de FFG de juego organizado por allí en Orlando, le voy a dar la chapa bien. O sea,
sí, tengo...
Al que claro, vea, lo voy a intentar. Lo voy a intentar.
Claro que sí.
Aunque sí que es verdad que de él no va a depender de dónde se reparta, pero aunque sea conseguir más regionales para España, que creo que nos hace falta.
Pues sí. Bueno, de todos los que estamos aquí, el único pasado segundo día fuiste tú, así que nada, cuéntanos un poquito cómo se.
Sí, es verdad, porque. Oye,
que yo tampoco pasé el segundo día. Me estoy diciendo por ti mismo también, joder.
Willy, ¿los del piso pasó alguno al segundo día o fue el
Néstor.
Piso?
Néstor.
Ah, no, Néstor sí pasó. Vale,
bueno, antes mal. De llegar al segundo día. Cuenta, vamos a hablar un poquito de las pichas
espera,
de...
Espera. Eso me recuerda que ahora sí que me he acordado de que iba a decir las palabras, Ricky, unas palabras. Ah. Era cuando estabais hablando de que Willy estaba rayado porque el día antes no sé qué del torneo y entonces Fran, ¿no? Porque claro, es un torneo muy importante, sí. No sé qué. Entonces yo me he acordado de que en el torneo de Open, el de Tatooine, yo estuve bastante rayado, lo pasé un poco mal el torneo en cuanto a partidas. Entonces, pido perdón a la gente por no irme a relacionar con los jugadores, con la comunidad, porque estuve como apartado. Seguramente mucha gente pues solo me vio entre partida y partida. ¿Qué tal, Ricky? ¿Qué tal? ¿Has vuelto a perder? Sí, he vuelto a perder. Y ya está. Y me sabe mal, pero como ahora lo puedo decir, pues lo siento porque... Bueno, pues por eso, ¿no? Porque es un torneo que ves un montón de gente. Además, era el torneo para mí perfecto porque venía un montón de gente de fuera, de que había visto el año anterior en Birmingham, de gente que había venido el Open de Tatooine anterior, los polacos, la chica esa. Yo me enfrenté contra ella en el de Tatooine del año pasado. O sea, era un momento bueno para hacer relaciones, digamos, sociales con la gente de X-Wing y la desaproveché y lo siento.
A mí me dio mucha pena, Ricky, porque tenía muchas ganas de estar contigo. La verdad es que, a ver, ya yo tengo experiencia en cómo lo que te pasa cuando...
Como paquete y como perder partidas. Ah, perdón, no. Que estás hablando de otra cosa.
No, digo,
no, que gané tres partidas,
Que cuando te va mal, que lo pasas mal de verdad. Y a mí sí que me dio un poquito de pena porque era el último torneo ya en el que nos íbamos a ver hasta dentro de bastante y tenía ganas de verte y estar contigo, pero sí que es verdad que lo pasas muy mal, ¿eh?
Sí, no soporto la presión. O sea, yo soy incapaz de ganar algo porque me puede la presión.
Bueno, para el siguiente. Ahora es como, mira, Milito. Si Milito lo ha conseguido, tú también puedes hacerlo. Un saludo, Milito. Bueno, pues nada.
No nos cortamos con los puñales en este podcast.
Nada,
¿eh?
Ninguno. Con tranquilidad.
Es la cantina de Mos Eisley. Aquí no te enteras y te disparan un blaster o te cortan exacto. Una mano o lo que sea.
Hay que hacer honor al nombre.
También es verdad que luego somos buenos haciendo autocrítica. Lo que acaba de hacer Ricky ahora mismo, pues oye, la verdad es que es bastante bueno. O sea que... Bueno. Pues nada.
Yo quiero pedirle, aprovechando aquí, esto nos estamos sincerando. Quiero pedirle perdón al danés que me hundió en la miseria en la última ronda por ganar a su hijo.
Sí, bueno,
aquí lo haces porque temes que te vaya a buscar a casa, ¿no? O sea, es lo que
sí, está... creo que no temo jugar con él otra vez. Vaya de la madre mía.
Bueno, pues eso, y llega el sábado por la noche y nos ponemos en las pichas, que la verdad es que a mí me hacía muchísima ilusión y me lo pasé en grande desde, bueno, vimos hasta Gon cantar el himno del Madrid y mil cosas más, los Viran Ships que era para mear risa con ellos, la verdad es que lo pasamos muy bien y aparte de la montón de comida y bebida que había de todas partes de España, que eso era una gozada, ¿no? ¿Cómo lo viviste ahí en las pichas?
¿Ves para mí?
Sí, sí.
Pues hubo un momento de la espicha, como nosotros, los bellotas, nos quedamos allí, nada más terminar y tal. Nos fuimos al coche a buscar la comida, no sé qué, lo teníamos todo en el coche, no teníamos que ir a buscar nada. Y al principio la espicha estaba un poco triste, porque claro, faltaba por llegar mucha gente, ¿no? Entonces, pues vimos que había allí sí un grupito, como a lo mejor, imagínate, 10, 15 personas. Nos acercamos nosotros, que éramos un 7-8, y dijimos, ¿pero esto es la picha? O sea, es como, vaya, cuando vea a Frank, digo, vaya mierda de fiesta que ha organizado, o sea.
Oye, que eso lo organiza Abel. A mí no me... Yo inocente. El mérito
no,
es
no,
suyo.
Pero como... Pero es que recuerdo además a alguien, no recuerdo a quién fue, que dijo, no, pero es que pues no sé, pues Fran decía que iba a venir mucha gente y sí, que cada uno iba a traer no sé qué. Y claro, en un momento ahí, que hasta que luego ya, pues, ya llegaron los asturianos, empezó a llegar todo el mundo, ¿no? Pero un momento ahí que dijimos, bueno, pues esto, la, no sé, menos mal que hemos tenido comida para nosotros y comemos aunque haga falta, ¿sabes? Y luego, luego la verdad es que es genial, ya empezó a llegar un montón de gente, empezó a aparecer comida por todos lados, pan, o sea, todas las cosas que nos faltaban, en plan, oye, pues nadie ha traído pan. Aparecía un tío con una caja de pan que traía allí 20 kilos. Oye, ponéis servilletas, por otro lado, no sé, o sea, una pasada, o sea, eso era como una boda, parecía una boda aquello. Pero muy bien.
Sí, y además había las cosas que había eran de calidad, porque
yo me quedé impactado con los espárragos de Navarra, tío. O sea, un saludo a los navarros que trajeron esos pedazos de espárragos que eran un pasote, la verdad.
Los espárragos eran espárragos en condiciones, ¿eh?
O sea, todo lo que había era de una calidad brutal. No, nadie hizo, bueno, pues me voy, yo qué sé, en vez de comprar estos espárragos, me voy a comprar unos un poquito más baratos y tal. No. Si a mí me han dicho que lleve cosas de mi tierra, voy a llevar cosas que se queden con el culo torcido. Exacto. Y la verdad es que yo todo lo que probé, de comer, de beber, de todo,
todo, madre mía,
era increíble.
Es que teníamos sidra asturiana, fuet de Olot, teníamos embutidos de Extremadura ibérico, teníamos miguelitos de la Roda, teníamos los espárragos estos de la muerte,
el lomo de Orzabú,
o sea, teníamos de todo, o sea, había mil cosas para comer, para beber. La verdad es que fue, o sea, impresionante. Yo me lo pasé muy bien. Y luego teníamos allá a Alex Cataldos, creo que es, ¿no? Sí, creo que sí.
Catacaldos.
Catacaldos, ¿eh? No, Catacaldos.
Sí, sí.
Ah, Catacaldos. Bueno,
¿qué pues, sí, coño?
Alex Catacaldos, que un saludo para él, que la verdad es que me lo pasé con él en grande. Qué tío más grande con su altavoz colgado del cuello. O sea, bueno, eso fue impresionante, la verdad. Yo me pasé muy bien con él, la verdad. Animo muy bien, sí, esto, yo creo.
La verdad es que la fiesta fue lo mejor del Open, yo creo.
Es Alex Campos 8 a Catacaldos.
Ah, pues Alex Campos 8 a Catacaldos. Un saludo, tío, eres un puto crack.
Sí, sí. No, y además es que es eso, que ya no solo que la comida y la vida estuviera muy bien y tal, sino que la gente, nos lo pasamos genial hablando entre nosotros y tal. Yo en particular, si me pongo a saludar a todo el mundo que quiero saludar, de con quien me lo pasé bien, no acabamos. Hubo un momento muy divertido en el que yo literalmente no tenía más capacidad para coger cosas, porque cuando llegué,
madre mía,
empecé a saludar gente y digo, yo necesito una cerveza. Entonces me cogí una cerveza y de repente empezó a llegar gente, mira, prueba esto, mira tal, mira no sé cuántos. Y entonces yo iba cogiendo así con las manos y tenía en una mano una lata de cerveza y en esa misma mano entre los dedos embutido un trozo de ahí lo que se me ha ido el nombre de esto que llamó el otro día, no sé quién, una empanada gorda.
El hornazo.
El hornazo, joder. De hornazo y en la otra mano un vaso de vino.
Rico estaba el hornazo,
con unos trozos de butifarra y de chorizo y de no sé qué y de pan entre los dedos. Y en la boca un trozo de fuet que me había metido muy amablemente Salvi en la boca. O sea, estaba yo que no podía llevar más cosas. Era increíble. Nada, muy bien, muy bien. Y los siguientes van a ir a mejor, ya veréis.
Sí, ojalá que sí. A mí me da un poco de pena que no se quedase nadie de fuera, ni los suecos, ni los belgas, ni nadie, que se echaron un poquillo para atrás. Pero bueno, la verdad es
verdad,
que
yo te quería preguntar por eso, Fran, que igual tú, como tenías más relación con los belgas por Man y eso, ¿qué pasó con los que iban a venir?
Pues mira, los suecos me dijo hola, que se encontraba mal y tal. Yo creo que como entraron el segundo día dijeron quita, que esto de fiesta no. Y, pero vamos, me dijo que se encontraba mal entre eso, y yo creo que también le daba un poco de palo porque no habían podido comprar los platos y eso, ¿no? Y estaba muy preocupado, en todo el día me estuvo dando hablando conmigo, diciéndome a ver, los platos, ¿dónde puedo ir a comprarlos? De verdad, que sí, que los voy a comprar, que los pago, que no sé qué. No te preocupes, que si no se puede, pues no se puede. No,
sí, o sea, no se le iba a vetar el acceso. La estancia, no se le iba a vetar a nadie por
¿Cómo íbamos a vetar ahí en mitad del campo? O sea, tampoco había posibilidad.
Sí, pero ya sabes cómo es esta gente, ¿no? Que son muy de quedar bien y tal. Y yo creo que le dio un poco de palo, ¿sabes? El tema ese. Sí.
También yo creo que tampoco saben cómo somos en España, que siempre sobra, o sea, que por comida no iba a ser. O sea, no conocen ese aspecto de que iba a haber comida para aburrir.
Y con Nan no hablé por qué no se vino, y no lo sé, pero me imagino que bueno, que sería algo parecido, ¿sabes? Si sus colegas a lo mejor entraron en el segundo día, lo que sea, pues dijeron, vamos a descansar y ya está.
Sí, de hecho había varios belgas en segundo día, había por lo menos 3 o 4.
Sí.
Yo creo que, a ver, yo me lo pasé muy bien, la verdad es que hablé con mucha gente también extranjera, bueno, yo solo jugué con 2, pero que es entre mesas y tal, pues que comentas cosillas y tal, pero entre la espicha, el ambiente general, los trapicheos que nos traíamos con la mercadería esta que llevábamos y tal, sí se notó mucha diferencia de culturas, ¿eh?
Sí, sí.
Y de manera de tomarte las cosas y tal.
Sí, eso lo iba a comentar ahora cuando hablemos del día 2, pero yo tuve la misma impresión. Cuando jugabas contra españoles era otro ambiente, y con los ingleses, con los que hablabas en inglés, a pesar de que intentaba pues a lo mejor tener una relación más distendida, era más difícil, era más complicado por el carácter de ellos, imagino.
No, bueno, a ver, también es verdad una cosa que dijo el otro día, no me acuerdo quién, hay muchos que vienen de fuera que hacen lo mismo que hicisteis vosotros con el Mundial, que al final se financian el viaje vendiendo los premios que les toca, bueno, que ganan y tal. Y entonces, es verdad que se lo toma muy en serio la parte de ganar porque cuanto más tokens, por ejemplo, de blanco fijado, que a partir de la cuarta victoria eras, ¿no? A partir de la cuarta victoria te iban dando tokens.
Sí.
Y pues a partir de ahí, cada victoria, pues igual para cada uno de ellos son 40 euros. O no sé cuántos se venden, pero vamos, es una pasta.
40 euros son. Un momentito, me voy a entrar a nivel y ahora seguimos, ¿vale?
50 no, que vale.
O alguno más. Okay. O sea, cuanto sí. Más, lo que comentabas.
Pareja de que, bancos.
Claro, cada pues pareja.
Los feos igual los vendo.
Sí, pues lo que decías tú de que cada uno te iban siendo más, pues cada uno de esos cuesta bastante más, ¿eh? Mírale, estamos oyendo ahí el teclado.
Sí, estamos oyendo el teclado.
A ver, en función de cuánto más subas.
Bueno, chicos, hasta aquí el podcast de hoy.
Es que, joder, yo pensé que iban a ser 10 euros, pero 40
van a ser. Yo tengo una cosa, por ejemplo, pero eso también va en la cultura, porque, no sé, nosotros cuando estábamos en el Mundial, sí, a ver, te daban un premio ahí entre la mesa que podías vender, tampoco había cosas muy grandes, había un Vader, un cosa así, pero vamos. Y luego aparte lo que ganabas por estar allí, y luego pues los ¿cómo se llaman? Los tokens de munición adicional, de munición habilitada, etcétera, etcétera. Pero yo qué sé, no veías así mal.
Sí, es que eso es lo que iba a decir, que a pesar de que eso es absolutamente cierto, que bueno, al final la gente pues se financia el viaje, bueno, y ni siquiera nos tenemos que ir a sitios muy lejanos, imagino que los de Canarias si pueden sacar algo de, porque para ellos es una pasta venir aquí, pero por poner un ejemplo, pero aún así eso, se notaba una diferencia de culturas. Pues justo, mira, me viene bien el ejemplo, los de Canarias, imagino que si se pueden financiar el viaje, se lo financiarían, pero aún así tenían una actitud mucho más positiva, digamos, más, no sé, más alegre, más de una fiesta del juego, ¿sabes?
A ver, yo no lo vi, yo realmente eso que decís no lo vi, yo con la gente que me crucé extranjera, pues yo me crucé con gente que era del estilo de juego... que cuando fui yo allí a Reino Unido, la gente muy simpática, ¿qué tal? No sé qué, pues me gusta tu lista, pues tal. Claro que, obviamente, como aquí, no pasé al segundo día, ¿vale? Y es muy probable que a partir del segundo día, y es lo que decimos, cada partida son 50 pavos que ganas, supuestamente. Entonces, claro, la tensión 35, va a aumentar. Ese será el primero, pero hay algunos que son ya el cuarto, que el cuarto ya sí que seguramente es más. Pero bueno, que cada partida que pasa, pues vas ganando más acrílico, más dinero y en el fondo, no sé quién lo dijo, que a lo mejor se han pasado un poco, ¿no?, con los premios este año, porque claro, aunque sea un poco así anti, pero qué dices, pero si nos gusta que nos den, sí, nos gusta que nos den, si están bien repartidos, si es todo el rato gana, consigue algo, claro, la tensión aumenta.
Hombre, pero a ver, yo...
Y ya no te ríes cuando el otro te dice, ay, mira, te has pisado una piedra, ajá. No, ya el otro ya no se ríe.
A ver, mira, yo creo que no está mal que den así premios como han dado en el Open. A mí me ha parecido bastante bien. Yo jugué contra 5 españoles y jugué otra contra el que inventó la Paratani. Y sí que es verdad que cuando empecé la partida con él, me dio la sensación de estar jugando otra cosa, ¿sabes? Otro nivel, otra cosa, otro... Pero incluso algo, una sensación que en el Mundial no había sentido. Y es que yo vi que este tío iba a ganar. Y no porque su actitud fuera mala, su actitud fue buena. De hecho, me reconoció que tuvo algo de suerte con los dados, para ti, para tal. Y él, de hecho, se comió un par de piedras con su duquesa y no se lo tomó a mal. Quiero decir, no es que estuviera cara de perro, porque ya te digo, cuando se comió con la piedra con la nave, dice, jo, es que es muy difícil moverla, porque claro, no sé qué, el impulso de antes, no sé cuántos. Pero, ¿sabes? Él así, sin que yo le dijera nada, ¿sabes? Así de normal. Sí, pero sí que tienes la sensación que estás jugando... no sé cómo decirlo.
No casual.
Otra cosa.
Sí, es lo que me dijo el organizador allí en Reino Unido. Me dijo, no, que bueno, es que claro, ahí en España... No sé cómo lo dijo. A ver, lo dijo en plan colegueo, ¿eh? No despectivo. No, que vosotros en España pues jugáis un poco más al fly casual, al juego bonito y tal. Aquí vamos a muerte, ¿sabes? Lo dijo en plan así, aquí van en hard, fuerte, ¿sabes? O sea, y a lo mejor eso es lo que ha dado la sensación, pero bueno, también cada vez hay más jugadores, ¿no? Cada vez se pone más difícil y cada vez, pues eso, realmente cada vez es más difícil pasar a un segundo día o pasar a un top, o sea, es que es normal.
Y a ver, lo importante es que no haya mal rollo en la partida, quiero decir, aunque tú sientas que la partida estás jugando más, a lo mejor, más a tope de concentración.
No, pero es más como más profesional, o sea, juegas una cosa en plan, te sientas, pam, coges tu dial, pam, serio, pum, mi toque, mi tal, no es, venga, vamos a jugar a las navecitas, no, ya no es eso.
Sí, es más profesional, tú lo has dicho, es mi sensación que yo tuve la única partida que juego contra alguien de fuera. También es un tío que él sabe que es conocido, claro. A lo mejor, no sé si él pensará, yo es que como tampoco soy mitómano, no sé, pero a lo mejor él, claro, yo solamente la miro a mí mismo, entonces claro, no se la miro a nadie. Nada, es coña. No, pero que a lo mejor él, ¿sabes? No sé, dice, bueno, pues estamos aquí jugándonoslo, llevamos una pérdida los dos y ganamos, pues vamos bien y tal, y podemos entrar bien para el segundo día. No sé, ¿sabes? Lo que él estaría pensando.
Sí.
No, pero también es verdad, lo estaba pensando mientras contábamos esto. Obviamente, ya te digo, yo noté una diferencia de culturas brutal. Y lo estaba pensando, como decía, también es verdad que nuestra manera de jugar, por lo que dice Ricky, nosotros aquí jugamos más al juego bonito, al más fly casual, al más tal, hablamos mucho más. Exacto. En general, no solo mientras jugamos, hablamos mucho más. Tal. Entonces, yo creo que igual no necesitamos, generalizando mucho y hablando, diciendo un poco rápido y mal, pero igual no necesitamos estar tan serios para estar concentrados.
Exacto. Sí,
entonces, igual nuestras partidas son más de hablar más de hacer comentarios, más de tal. Y eso, por ejemplo, pues tú veías a algunos, pues eso, del norte de Europa o polacos y tal, y están súper callados, hablan poco, hacen alguna observación, o sea, yo los jugué contra dos daneses y no fue una partida de estar callados, pero no es lo mismo. Igual es eso, no sé.
Yo tengo la misma sensación que Willy, que es más tema de carácter, de cómo son ellos, que de que las partidas fueran a cara de perro, porque yo todas las que jugué, la verdad es que no tuve problemas en ese aspecto de alguien que te hace un culo duro extremo, que te intenta... No. Son partidas normales como el resto.
Mira mal cuando haces algo bien o que tal. O sea, no.
Pero son muy callados, como muy callados, hablan poco, no comentan, no te hacen ninguna broma, yo qué sé. Por ejemplo, incluso la final fue probablemente la partida más distendida de las tres del top. Porque también fue con un italiano y no con alguien de más del norte o del este, no sé.
Sí, los italianos sí. Se parecen mucho a nosotros en ese aspecto. Sí. Sí,
yo sí. La verdad es que creo que lo que había dicho, ¿no?, de Willy y bueno, todos en general. Pero luego además, no sé, a lo mejor también aquí en España poca gente viene a lo mejor de juegos como Magic o así, y a lo mejor allí más gente viene de ese tipo de juegos, no lo sé, ¿sabes? Pero sí que es verdad que las partidas, como dice Ringo, no son a cara de perro, pero sí que son como más profesionales, y entonces como que hablan menos porque a lo mejor piensan que si hablas te desconcentras, que todo lo contrario, porque aquí algunos hablan por los codos y sí que se concentran.
No sé de qué me hablas.
No sabes, ¿verdad?
No, yo tampoco. No,
pero
tampoco
eso, me pero es un juego también con el otro, o sea,
exacto,
hay
sí,
jugadores que lo hacen, hay, sí, sí. Hay jugadores que lo hacen en el juego psicológico, ¿no? Estar hablando constantemente con el de enfrente también le desconcentra, le engaña o tal. A lo mejor ellos creen que, bueno, se callan y a mí se quedan blindados y a mí no me va a pasar nada porque yo voy claro a lo que tengo que hacer. Ya está.
Sí, pues bueno, sí.
Es un tipo de juego. Yo ya os digo, cuando fui, y de hecho cuando vaya otra vez seguramente para el europeo, la gente es súper maja, o sea, son y hasta que no se dan cuenta de que soy español y no, que soy español, tranquilo, no corras tanto hablando, porque vale, ¿sabes? Se empiezan a emocionar ahí, bla, 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 no sé qué, bla, 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 y empiezan a explicarte su vida y yo, vale, tranquilo. Son un poco más de esto, pero quizá a lo mejor hemos encontrado que ha venido gente más del norte, más cerrada, un poco nos ha chocado. Pero bueno, no sé, creo que está bien. A mí me gustó que hubiera tanta diferencia de países en un mismo torneo. No sé, lo noté sí. Más rollo mundial, ¿no? Así, en plan, que no he ido al mundial, pero en plan, hostia, ahí. De todos países, ahí pim pam. Tiene que ser ese rollo, ¿no?
Claro, sí,
no
sé. Sí. De hecho, el T800 dijo que era el tercer torneo más grande del mundo que se había hecho. Y luego, a ver, no había Yankees, ¿no? Pero había de todo
el T800. Sí. Esta broma no sé de qué viene, ahora me la explicas.
El Lord Sith de Asmodee.
El Lord Sith, sí. Hay una foto. Básicamente. No sé si la habéis visto de. Creo que está con Hobby.
El de Fantasy Flight, el del pelo sí. Naranja.
Es de Asmodee.
Sí, Alex Watkins. Sí.
Ese es Alex Watkins. Es vale. El encargado del juego organizado de Asmodee en Europa.
Hay una foto con Hobby que le me ha dado risa, tío.
Entonces, estuvimos, pues como somos los españoles, ¿no? Que cuando alguien nos jode, pues nos dedicamos a meternos con él. Y entonces, como este señor consiguió enemistarse con toda la comunidad española a la vez, haciendo diversas cosas, que hemos oído rumores de cosas que ha hecho, entonces nosotros pues empezamos a hacer de las nuestras. Una de ellas fue pues la que decimos del T800, que creo que fue precisamente Enrique de Belloto que hizo el símil con el Terminator, con la Schwarzenegger Terminator, que es el modelo T800.
Sí,
luego había otras
del T800, pues también da para un ratillo. Pero vamos a continuar, que si no perdemos el hilo. Y estábamos en el segundo día. O sea, jugaste 7 partidas, Ringo, y luego dijiste, venga, ¿qué haré?
No
que
perdemos hacer? El hilo, madre mía.
Madre mía. Pues sí. Luego, tres después más. De la espicha, nos tuvimos que ir temprano. Yo me fui temprano también, en plan, no, que quise temprano, que me quiero levantar. También estamos muertos.
En plan madre, no hay...
En plan, bueno, madre, nos fuimos...
Que voy 6-1, buen pairing, claro.
Como fui el único de los bellotas que pasé, pues tuve que hacer un poco de madre porque los otros no se creen ninguno. Pero bueno, como estábamos en dos hoteles diferentes, y en un hotel estábamos José Antonio y yo, pues él también está muy cansado y dice, sí, yo también quiero ir. Entonces pues nos fuimos. Y vamos, nos fuimos a la 1:15, así que tampoco es que nos fuéramos a las 11 de la noche. Y de hecho al día siguiente nos enteramos que a la 1 y algo ya no queda nadie. O sea que dijimos, bueno, pues nos fuimos nosotros y fue la gente, ¿qué pasó? Y nada, al día siguiente, pues que no jugué con ningún español en el segundo día, creo. Sí, jugué solo contra un chaval de Murcia, todo lo demás extranjero. Me jugué contra un belga, que fue el de Janos y Rey, jugué contra el polaco, contra Piot, que fue la que perdí, y contra un chaval de Murcia, lleva una lista muy muy curiosa, que ya la hemos comentado, pero bueno, para el que no la conozca, llevaba un ala I con torreta de iones, hidrodetensionador y título, un ala I con torreta de iones, un ala B con cañón de iones, y creo que era con detector de colisiones, creo que llevaba. Destructor de colisiones, y C, el de la lanzadera de ataque, con cañón, torreta de cañón de iones y chihuahua.
Entonces una lista de muchísimo control, pero claro, para mí era un byte. Porque claro, a mí que me metiera iones es que me da igual, porque claro, es que me hacía como muchísimo un daño. O sea, en plan, vale, si tienes suerte me haces un daño. Me metes dos iones, que me voy a poner otra saltadora adelante y no va a ocurrir nada.
O haces un túnel y ya está.
O hago un túnel, o sea que no. Como tengo a Tani, con que una sola. O sea, era una cosa absurda. Era un pairing. De hecho, él cuando lo vio, se le vino el mundo abajo. Vi al chaval, fue la partida contra Español que lo vi al chaval muy, muy, muy apagado. Porque claro, es la partida que te ve hecha del top 8 y te toca un pairing tan, tan difícil. Y yo creo que por eso estaba el chaval muy, muy bajo de moralidad de Murcia, había venido con húngaro y eso. Y lo vi un poquillo bajo. De hecho, iban viniendo los amigos a verle y tal, y cuando venía, joder, todo el mundo que venía a impulsionar la partida decía, vaya, tres saltadoras, y nada, la verdad es que lo eché del top con eso. Y luego la última con Piot, que me vino muy bien, la verdad, porque me dio una paliza en la última ronda terrible, me dio una paliza.
Claro, y... porque tú las dos primeras las ganaste, ¿no? Que fue la del murciano y la de Janos, sí, con...
La gané, y yo digo, bueno, estoy, o sea, yo me vi en ronda 10 con un mob muy muy bueno, porque estaba tercero en última ronda, antes de última ronda estaba tercero, y dije, es que con hacer, yo qué sé, 40 puntos, entro en top 8 seguro.
Eso es, ¿tenías calculado los puntos? Porque yo, por ejemplo, me acuerdo en Jaén que sabía más o menos los puntos exactos que necesitaba tirar para entrar. ¿Tú lo tenías calculado o no?
Lo intenté, pero como es un torneo tan grande que había tanta gente que estaba 8-2, sí que es verdad que sabía que solo me podían adelantar los que estaban... El 13 no me podía adelantar, pero el 12, 11, 10 y 9 sí. Y claro, el 6, 7, o sea, todo eso sí, hasta el 12 sí. Pero claro, como los pairings no son primero contra segundo contra tercero, o sea, no eran aleatorios, pues son aleatorios, pues no puedes tampoco calcular muy bien, porque puede coincidir.
Ah, son el segundo ya son todos aleatorios.
No, siempre son aleatorios. De los de tus propios puntos, el programa que usas.
Ah, vale, sí, ya te entiendo, sí, sí.
De tu número de victorias te puede tocar con cualquiera. Contra el que va, si tú vas segundo, sí, te puede tocar el tercero, te puede tocar el 27. Sí, claro. ¿Vale? O sea, no hay. No. Entonces. Podía ocurrir que ganasen todos los que iban del 3 al 12. No es lo normal, pero podían ganar. Entonces, realmente no lo sabía. Más o menos estoy calculado. Digo, yo es que creo que consiguiendo 40 o 50 puntos, mucha mala suerte tengo que tener para no entrar. Y solo tumbé 26.
Ostras, entonces, o sea, viste fuera.
Y además fue en el último disparo que yo he intentado tumbar a la K, pero no pude. Porque me hice un bloqueo muy bueno. Entonces ya ahí me rompí el primer enfrentamiento. Conseguí dispararle a un torpedo en el último turno, hice un Segnor para disparar un torpedo tensionado a la ley para matarlo, o sea, ya estaba perdido, solo me quedaba ese turno, iba a morir las dos saltadoras que me quedaban, y hice un Segnor para tensionarme solo sin tirar ojo, pero como lo tenía fijado, le tiré un torpedo y lo maté a la ley por conseguir algo de mof, y al final la verdad es que incluso poniéndose un cero hubiera entrado, porque quedé octavo por 33 puntos. Con lo cual, en realidad estaba dentro y yo no lo sabía. Fíjate. Pero porque me vino muy abajo.
Perdón, él llevaba Miranda y dos alas, sí, ¿no?
Sí, cuando él... No, llevaba Miranda con Torreta. No. Llevaba Miranda con Torreta láser doble y Rey. Un ala y tensionador con Torreta láser doble y sin título. Y un ala K, que era el que llevaba Sabin, llevaba
Torreta
con el... Slam avanzado, etcétera. Es una lista parecida a la de Paul Heaver.
Sí, es verdad, ¿no? Sí. Pero... Esa la vi jugando y le hice una foto. Dije, hostia, porque se enfrentó a la de Dash Miranda, que creo que es la que has comentado antes, sí, en el sí, primer día. Y dije, hostia, ¿qué cojones? Tres naves, una la IA y tensión en medio, ¿pero esto qué coño es?
Sí,
pues
mira, en última ronda. Creo que le ganó a Darío Calandra, al italiano le ganó en última ronda del día 1. Estaban los dos en mesa 1 y le ganó.
Y sin título, que tensionas una vez nada más en lugar de dos, ¿no?
Tensionas una vez nada más. Sí, la verdad es que. Oye, la lista tiene que funcionar porque el tío hizo 10-0 en un Open. O sea,
sí, puede ser que funcione.
Solo la he visto dos veces y la lista, a mí, por ejemplo, en la primera partida me pasó por encima. De hecho, yo cuando solo tumbé a la I me vine abajo porque pensé que me había echado.
Pero tú, o sea, tú le dijiste, a ver, chaval, tú estás en España. Aquí hay una cosa que se llama la maldición del suizo. Quien gana todas las partidas pierde en primera ronda. Tú no se lo comentaste, ¿no? Te lo callaste y dijiste, joder.
No, yo me lo callé. Yo dije, joder, es que esto es otro español. Le digo, venga, 50 puntos para mi desempate y la victoria para ti, ¿sabes? No, pero... Bueno, cosas aparte de esas. Pensé que me había echado. Y luego vi que no, que entraba incluso. Estuve ahí todo el rato. O sea, yo, como terminé bastante rápido además la partida, a lo mejor terminamos en 50 minutos, 55. Tuve un montón de rato ahí de ir para acá,
de contar,
ir para
¿no?
allá, a ver si. De contar. Y fui a la clasificación y contaba los puntos. Y veía las partidas que quedaban. Y digo, este puede adelantar y este no. Y ir a preguntarle a Mari, que era la que, como tenía un poco de enchufe ahí, pues iba a preguntarle a Mari, que era la que estaba pasando los resultados. Y me decía, Mari, no es que todavía me quedan dos o tres mesas. Y iba para allá, digo, pero si esta mesa no está, ¿cómo no la puedes tener? Y bueno, voy un momento. Y ya me dijo ella, antes de anunciarlo, me dijo que había quedado octavo. Entonces fue ahí cuando.
Enrique no lo sabía, ¿eh? Porque, o creo que no lo sabía, porque estaba a mi lado y dice, entra Ringo, tal, no sé qué octavo.
Ah, bueno, luego lo celebramos por quedar bien, porque claro, por...
Ay, o sea, lo celebramos cuando anunció para Alex Watkins.
Sí, yo lo celebré cuando lo sé. O sea, un poco postureo. Fue una celebración de postureo. Sí que vi al italiano, que quedó séptimo, que lo celebró mucho. Y yo es que sabía que había quedado octavo, entonces yo digo, sé que voy ahora, o sea, yo lo sé. Se le están dando emoción, pero yo ya lo sé.
Madre mía, qué tramposos, qué tramposos.
Y bueno, luego el top 8, que tuvo una cosa graciosa Alex Watkins con todo lo que es. Que nos dio estaba jugando contra Piot y nos dio las reglas de estas nuevas, ¿no? Y yo estaba por ahí un poco a mi bola, que si pidiendo agua, que si tal. Y veo que cuando miro para allá que estaba Piot midiendo las reglas que le habían dado con las suyas. Para ver si eran exactamente iguales, si estaban bien. O sea, el tío todo súper controlado. O sea, yo en plan, me las dio, venga, pues a jugar con ellas.
Que me dan los dados con máscara blanca, da igual, yo los uso. Sí,
para adelante, son para todos iguales, no hay problema. Y claro, el tío también le dice a Alex Watkins, da igual que los midas, porque las oficiales, o sea, las que valen son las nuestras. O sea, porque si están mal, están mal las tuyas. Y le mira. Es que me río mucho porque la cara se me va al peor de, bueno, pues vale, pues ya está, ¿sabes? Con todos los serios que se le queda una cara de...
Pues nada, pues dejo de medir.
Dejo de medir, sí, sí, o me aniquila con la mirada, ya está.
Pero bueno, pues guardo mis... Guardo mis reglas de mierda y ya está.
Madre mía, porque bueno. ¿El Piotr este que lleva reglas de cartón o qué?
No, reglas de plástico, pero pues no oficiales, eran...
Ah, que lleva reglas no oficiales.
Pero es el campeón del Invitational.
Y Mario es campeón nacional y lleva unas reglas más gastadas que... Vamos.
Pero porque le gusta el cartón, hombre.
En el Mundial te le hicieron una foto a sus reglas, tío. Fue uno y le dijo, ay, Mario de España, tal, foto a las reglas. Te lo juro. Sí, sí.
Pues las reglas de este creo que no eran oficiales. Sí que es verdad que yo no me conozco todas las oficiales, pero a mí no me lo parecieron. Sí, a lo mejor de un torneo por ahí en Polonia, no lo sé.
Así que
no
en 800 se lo dijo clarísimo, mira, chaval.
Se lo dijo clarísimo, dijo, tú sigue midiendo, pero las reglas son estas. O sea, si están mal las tuyas.
Y además, le cogió las otras, ¿no? Y se las partió ahí en la cara.
Fuera,
esto no sirve, pa.
No. Fue lo que le faltó.
Y bueno, entonces, pues, nada, te toca otra vez contra él, entonces.
Me toca otra vez contra él, contra Piot. Y yo creo que a él le vino muy mal, porque yo estuve toda la comida... con los bellotas ahí haciendo brainstorming de cómo encarar la partida contra él mismo, porque ya sabíamos los pairing, ¿no? Y estuvimos ahí diciendo, pues tienes que hacer esto, tienes que encararle, que no sé qué. Yo ya tenía una idea muy clara de lo que quería hacer.
Vale, José te decía, sí, eso me acerco y muevo un poco la mesa.
No, de hecho María José no me podía arbitrar. De hecho sí, lo dijo cuando vamos a repartir. Comentó, claro, que a mí no me podía arbitrar.
Luego cuento una anécdota del top 4 que luego estuvo gracioso, la verdad.
Hay una muy buena ahí del top 4 también nuestra.
De todas formas, pues... también yo tengo que alabar tu confianza en tus amigos, porque si yo paso al top 8 y me junto para comer con gente como Enrique o como tal, no les pido consejo, ¿sabes?
No, pero fíjate, yo creo que es algo común, ¿no? Que mucha gente hace. Yo, fíjate, anda que no te ha preguntado a ti, dice Willy, por cosas que a lo mejor listas imperiales que tú el imperio ni lo hueles. Pero, no sé, siempre hay alguien que dices, venga, pues le pregunto no, por qué tal. Y
no, las notas son un grupo muy normal. Es normal.
Siempre está bien. Sí, siempre está bien preguntar otras opiniones y tal, pero era por
meter
un poco con Enrique.
No, sí,
y precisamente se había perdido contra eso, o sea, ya es en plan, si algo estoy haciendo mal y no lo veo, por
decírmelo,
favor,
cabrones.
Decírmelo.
No, me preguntaban que sí, sabía lo que que si había aprendido cosas, y yo tenía una idea más o menos clara, pero siempre te viene bien pues una segunda opinión. La de Enrique igual no tanto, pero Juanma ha jugado mucho VIX. Juanma es el jugador que mejor juega VIX y ha jugado siempre cuatro rebeldes, entonces tiene mucha... con ese tipo de listas rebeldes. No llevaba VIX, pero una lista un poco de ese estilo que te encara, que quiere ir, ¿sabes? Y claro, lo que yo no había caído en la primera partida es en plan, ¿pero por qué no le he encarado? Porque él desplegaba primero. Y yo me puse en la primera partida sabiendo en la otra esquina del tablero y digo, ¿por qué frente, no me pongo enfrente?
Al otro actor.
Si yo llevo torpedos, o sea, ¿cuál es el problema? ¿Sabes? Y claro, eso fue lo que hice la segunda. Me puse enfrente y dejé dos torpederas en una esquina y la otra no podía ir junta porque había un asteroide en medio, pero también allí juntita, ¿vale? Para hacer un poquito pinza por el lado. Pero sobre todo las dos que iban juntas en la esquina enfrente suyo, las puse de tal manera que podía hacer un tonel con la que lleva las agentes de inteligencia para, si venía el alaca de frente, poner dos torpederas y que el alaca no pudiera pasar. Entonces, si el alaca no puede pasar o tiene que pasar por asteroide, ya no te suelta bombas. Y entonces, pues, ya no te hace la jugada de... te hago un slam, te paso de largo, te suelto las bombas, ya no me disparas, etcétera. Y yo creo que eso no se lo esperaba, porque él vino a hacer un... se quedó, hizo slam con... no hizo un movimiento muy largo con un 3 suave, con el ala, un 3 recto, ya no recuerdo, un 4 recto, con el ala acá, para el siguiente turno querer hacer eso, es decir, pues ahora voy a venir con las dos una al lado de la otra, me voy a pasar por delante de ellas, etcétera. Pero claro, yo hice un movimiento cortito de uno, y puse la otra torpedo adelante. Y entonces eso le rompió los esquemas. Le pude tirar el torpedo, le pude tirar con la otra. Creo que el torpedo no le tiré al final, por lo que estoy pensando. Porque le disparé solo con... se quedó justo fuera del arco solo acá. Pero se quedó en muy mala posición. Y el siguiente turno le pude disparar con las tres a rango 1. Concentrado y fijado. Entonces Alaka murió ese siguiente turno. Ahí vino la jugada curiosa, por así decirlo. Que yo pensé que su 2 fuerte... del ala casi que venía de frente, chocaba, entraba en piedra, pero justo ese movimiento a él se le movió la regla.
Vaya, hombre.
Vaya, justo casualmente fue el
Qué
único.
Qué pena.
Sí que es verdad que estaba Nino muy, muy atento, que a pesar de ser su primer torneo de árbitro, lo hizo muy bien, porque estuvo toda la partida a la nuestro mirando, y él estaba en un ángulo muy bueno, porque él estaba justo en el lateral, pegado a donde se hizo el movimiento, y él me dijo, no, no. Cuando ha puesto la regla la primera vez, porque él puso la regla bien, y luego al coger la nave fue cuando se le movió, y dice, no, no, yo creo que no entraba. Entonces yo confío en Nino, que él lo estaba viendo bien, y no entraba. Yo en ese momento me senté un poco mal y lo que hice fue darme un paseo y volví. Y ya jugamos bien, pero en el momento, porque yo sí que pensaba desde mi ángulo que entraba en piedra. Y bueno,
o sea, aquí decir que, no, que Nino decía que no pisaba piedra, ¿no?
Claro, no, vamos a ver. Yo pensé que cuando él había puesto la regla, cuando iba a ponerle le iba a entrar en piedra. Pero como la regla estuvo ahí como medio segundo y se movió... pues claro, luego cuando se volvió a poner la maniobra no quedó exactamente igual que estaba, entonces ya no entraba en piedra, pero, o sea, no quiero decir que antes entrara, que bajo el punto de vista entraba, pero Nino dijo que el que lo estaba viendo bien, que no entraba ninguna de las dos veces.
Es que
yo creo a Nino.
Aquí lo decimos al revés, que entra, es que pasa, que no come piedra y que no entra, es que por eso la
vale.
Puntuación, pues,
vale, que yo pensé que pisaba piedra. Exacto, y luego después del movimiento no la pisaba.
Y que Nino dijo momento, que no pisaba piedra.
Nino dijo que no pisaba, entonces yo me tomé 3 segundos para pasar el cabreo, porque sé que si no me iba a costar el siguiente movimiento, y fue lo que hice, me di un paseito así de 3 segundos y volví, y dije que no pasaba nada y seguimos jugando. Y bueno, aunque me pude soltar los minas de racimo ahí, pues solo me llevé 4 daños, solo.
Bueno, solo comparado con todo lo que te puede hacer una mina de racimo.
Exactamente.
Claro, o sea...
un saludo a Pedro Gómez y a Oriol Zapata.
Fueron 13-6 y uno de Sabín 4, pues bueno, pues fue la media, ¿no? Pero bueno, como lo cogí con la que no tira torpedos, me quedé con todos a rango 1 y su alaca ese turno murió porque estaba ya un poco tocado y se llevó pues 3 disparos a rango 1. Entonces ahí ya la partida se puso muy de cara porque quedaba su Miranda, que no dejase una torreta láser doble, como una Lai, con un choque de reposiciones, patatín, patatán, no es mucho más. Y el otro Lai que es otra torreta láser doble, y me quedan las 3 naves. Entonces ahí la partida estaba ya muy de cara.
Y ahí fue cuando recordaste la maldición del ganador del suizo. Y luego el que gana en el suizo pierde en el top, que esa es otra.
Sí, es que eso pasa siempre.
Joder, me pasó en Sevilla, ¿no?
Es que estaba condenado. O sea, ahí, cualquiera que haya estado en un regional o nacional español sabe que si has ganado el suizo y has, pierdes en el top, y si has quedado campeón del suizo, pierdes en el top. O sea, que mala suerte. La próxima vez lo aprenderá.
Perderá la última.
Exacto.
Que sí que es verdad que él tuvo mala suerte en los Pyrin, porque a pesar de quedar primero, le tocó probablemente la lista que perdió iba de las 8 que había, yo creo, y sobre todo porque yo ya había jugado contra él, entonces yo ya sabía lo que iba a hacer.
Claro, tú lo tenías muy reciente, además.
Tuvo mala suerte doble, o sea, fue el premio de quedar primero, fue un poco envenenado, fue la maldición que tú dices, Frank.
Vamos, que si algún día alguien queda primero, ya se puede ir a la espicha tranquilo, que al día siguiente le van a eliminar, ¿no? O sea,
además es que tenemos un río de nombres ilustres, o sea que... se viene a la mente Verdera, pero... Alberto Cadorce... un montón de gente que es así.
Entonces, pues eso puede pasar. Luego en semifinales fue la famosa partida contra el danés Mats Hansen, que llevaba una lista Mirror que yo no había jugado nunca. Y ahí tuve también suerte porque gané la tirada más importante, que fue el primer dado de la iniciativa.
Ahí se ganan muchas partidas.
Ahí se ganan, pero en ese Mirror se ganaba más todavía. Entonces yo recuerdo que él dijo, no sé, acierto, fallo, yo tiré el dado así muy para arriba, porque se me escapó un poco, salí volando, terzó la mesa, casi se cae, pero cayó allí justo y gané. Digo, mira qué bien. y nada, la verdad es que esa partida sí que se movió como yo quería, ¿sabes? Quería más o menos como yo tenía intentado.
Una pregunta, porque hacer. Igual, claro, a ti te parece muy obvio, pero ¿te quedaste la iniciativa o le diste la iniciativa?
Bueno, sí, que lo más importante, se la di a él.
Claro.
Se la di a él porque en ese mirror, uno de los problemas que más tiene la lista para fijar blanco.
Claro.
El problema que más grande tiene la lista es en el primer turno, si consigues fijar blanco, tienes mucho ganado. Y entonces es más fácil fijar blanco si te pones tú después que si te pones tú primero.
Claro.
Y a lo mejor, a lo mejor él te fija blanco a la única que puede y luego como tú te vas a mover, ese blanco fijado no le vale para nada. Entonces te daba mucha ventaja. Sí que es que en el primer turno nos disparamos los dos torpedos y tal, pero a él le forzó unos movimientos más largos y se quedó en una posición bastante mala en el primer cruce.
Claro, porque... Yo no vi la partida. Entonces, en el primer cruce, claro, los dos vais a fijar ya para tirar el misiraco ya de primeras.
Claro, vale, vale. Claro.
Claro, pero Ringo...
Ya no es la coña esta de ojo, te fijo y luego te lo tiro.
Exacto.
No,
eso.
Y te lo tiro.
Si fuera concertero, es mejor que la tenga el otro, porque le puedes chocar.
Eso ya sobra, porque el concertero ya no asistirá más en una Jam Master.
Claro, pero con esta es lo que dice Ringo, porque él, al mover primero... Él no llega a fijar, claro. Llega a una. Pero
es la maldición después... del armamento secundario, exacto. ¿No? Que mueves primero y no llega a fijar. Y luego el otro, ¡pam!
Te revienta, claro.
Claro. Luego llegó... Entonces, pues la partida fue bien. Sí que es verdad que hubo el pequeño fallo mío ese... le tiré 4 torpedos de plasma y solo llevaba 2.
Bien.
Pero quitando ese detalle, la partida perfecta. ¿Eh?
Un pequeño detalle sin importancia.
Pequeño detalle sin importancia ni nada. Sí que es verdad que vino Ismael del Escuadrón Bellote, le puso un warning al árbitro.
Madre mía.
¿Cómo? No lo sabéis. Porque claro, yo estaba súper metido en las partidas, me concentro mucho en la partida y me desentiendo. O sea, lo que pasa alrededor me da igual, no me fijo, ¿vale? Entonces estaba el árbitro a mi lado, a mi izquierda, creo que era Marcelus, si no lo conocía.
Sí, Marcelo, sí.
Y por lo visto os comentaron que estaba mucho rato con el móvil.
Estaba retransmitiendo, estaba diciendo, o sea, no es que estuviera a su bola, sino que estaba pues haciendo fotos y todo. Claro.
Yo sé que él estaba con el móvil, a mí lo que me han contado, pero yo no lo he visto, ¿vale? Entonces me lo contáis, me dices, yo le vi, está todo el rato con el móvil y no miraba la partida y no sé qué. Y ya decía, como el siguiente turno siga con el móvil, voy para allá, me levanto y le digo algo.
Fue como un Miura, ¿eh? Que pasó por delante mía, el flequillo se me fue hacia atrás, y yo dije, ¿a dónde va este que va a tirar la mesa? Le vi que dejó hablar con Marcelo, sí.
Yo estaba jugando y lo veo allí a mi lado y digo, ¿este qué hace aquí? Hablando con el árbitro, ¿sabes? Y fue a meterle un warning al árbitro por no prestar atención a la partida.
Es que él fue, porque resulta, fue el movimiento aquel de la regla que entraba, que no entraba, a continuación fue cuando él pasó, ya te digo, por delante mía, como una centella, y a decírselo, qué coño pasaba, porque ese movimiento, según él, no, no entraba y claro, el otro al mover la regla nadie lo había visto, nadie lo había visto, ¿no? Ese movimiento ahí de muñeca, ¿sabes?
Yo, la verdad es que antes de poner, cuando puse el dial, yo pensé que me chocaba, ¿vale? Entonces, no me resultó raro chocarme. Sí que es verdad que una vez que pusimos la regla quedaba mucho más cercano de lo que yo pensaba. Pero claro, las mesas son tan largas que y estaba ya casi en la otra parte de donde él jugaba, que yo desde mi lado yo no veía la regla.
O sea, es que además luego lo rectificasteis, porque entraba la nave y luego la echaste para atrás. Yo eso no lo entendí
porque
muy bien.
Yo pensé que entraba la nave, pero claro, yo no lo veía desde mi ángulo. Yo pensé que estaba dentro, pero él me dijo, no está, porque no coincidía, o sea, tenía un poquito de ángulo la nave, no estaba encajada recta con el
con la
plantilla, ¿vale? Pero yo desde mi lado no lo veía. Entonces yo confié en él porque, yo qué sé, tampoco, porque yo no lo podía ver y el árbitro, que como yo venía de la partida anterior con Nino, que estaba súper atento, pues no estaba pensando en el árbitro. Y no me había fijado que no estaba tan atento. Entonces, pues pasó. Él dijo que no entraba, yo como no lo veía, dije, vale, pues no entra, porque sí que es verdad que parecía que se movía un poco la nave hacia mi lado. Digo, bueno, pues choque y ya está. Que yo cuando puse la plantilla en un principio pensé que chocaba, o sea, que no me resultó tan raro, ¿vale? Si hubiera entrado, son milímetros al final. O sea,
desde
que tampoco era una cosa.
Desde mi lado sí que parecía que entraba, ¿eh? Yo por eso, sí. Cuando vi que lo chocabais, digo, pero si esa nave ahí entra. Entonces, claro, como ya sabes que esto aquí los ángulos, un ángulo
claro,
de 2 grados,
además,
cambia la visión.
Además, lo que dice Nino también tiene mucho que ver, que las mesas eran muy largas y como eran dos mesas, eran anchas y tal. Entonces se pierde un poco el... desde cuando estás viendo desde fuera, se pierde un poco la perspectiva, las relaciones, el tamaño de las reglas y tal, se pierde un poquillo.
Sí,
pero... Entonces, claro, además... igual los cosas más altos pasa menos, pero yo tengo que tumbarme mucho en la mesa para llegar a la otra esquina, ¿vale? Entonces con el ángulo de la propia nave no veía dónde encajaban los pivotes. Entonces, pues bueno, pues no pasó y no pasó, tampoco pasa nada.
Bueno, pues María José en ese momento andaba por allí y de vez en cuando venía y luego, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tal, ¿pero cómo va? Cuéntame, no sé qué. Estaba, te digo en serio, súper nerviosa. Claro, no podía arbitrarte, lógicamente. Entonces estaba súper nerviosa y no sé si es que no quería verlo o no podía verlo o no sé qué, pero no estaba metida en el círculo. Entonces iba y venía y yo decía, María José, tranquila, que lo lleva bien, tranquila, tal, no sé qué. Y hubo un momento en el que la tenías muy bien de cara a la partida, que ya, bueno, más o menos a la mitad y tal, que llevas cobrando ventaja en escudos y tal, que cuando se matan las dos naves simultáneas y tal, y yo le digo, mira, le ha matado a una nave, y dice, pero la ha matado otra, digo, tranquila, que tiene disparo simultáneo, digo, y la va a matar, digo, y esto estaba bien. Y luego ya cuando se quedaron dos contra una, dije, ya está, pues está tranquila que lo va a ganar. Pero estaba muy, muy nerviosa, ¿sabes? Te estaba apoyando mucho, que lo sepas, ¿eh? Te estaba dando mucho ánimo.
Sí, la verdad es que la gente me estaba apoyando mucho, la verdad es que sí, todo, incluso gente que a lo mejor no conocía tanto, ¿sabes? También. Ay, yo creo que ayuda a ser el único español en el top.
Sí, porque por la lista ya, mucha gente eso. Decía que te apoyaba porque eras español, pero la lista preferían que ganara el de Canan. O sea que.
Claro, sí. Pero bueno, también es verdad que esa lista yo creo que la gente no la ha jugado. Porque a mí me parece mucho más aburrido jugar Canan Biggs que Tres Torpederas.
A ver, esto fue Canan variando. Biggs. Al principio la gente iba con Azueta, ¿no? Porque su lista era muy chula. Luego querían que ganara que ganaras tú, pero si no, pues el de Canan Biggs. Cuando estabais en la final los dos, ya la gente se posicionó contigo, claro.
Claro. No, pero yo la verdad es que muy bien. Y bueno, luego ahí pasó el tema este de Forlorn, que ya lo hemos contado, pero el que no lo sepa. Yo pensaba toda la partida, claro, es que esto es historia. Mi lista era una lista de desguace, ¿vale? Esto no lo hemos comentado, pero yo creo que se merece la pena comentar. Yo llevaba todo el torneo jugando con dos cartones de Iniciativa 3 y Manaru. Porque. Mari se le había olvidado traer, dejé que me prestaba una nave, se le había olvidado traer el cartón. Entonces conseguimos un Manaru y estuve jugando todo el torneo con Manaru. Y como en ronda 4 o 5 se me rompió una nave, entonces yo jugaba una torpedera sin nave que era boba, que no tenía nave, la que chocaba que era Manaru, con lo cual era claro que era Manaru la que chocaba, y la que tenía, la que estaba perfecta, pues esa era Forlorn. Entonces yo todo el torneo así lo tenía ya muy asumido que mi lista era esa y no me confundía las naves. O sea, los números los miraba, pues por decir al otro, pues esta es la que lo lleva. Y claro, ahí en el top 8 ya me parecía un poco descarado jugar así. Y conseguimos. En Tau me dejó una torpedera y tal, y conseguí una lista más en condiciones, ¿no? Entonces.
¿Y el cartón era de Manaru también o era ya el bueno?
No, el cartón era ya el suyo.
Entonces, como te da el T800, te destroza, vamos.
No, Tomás, claro. Tomás, simpático Tau, había llevado unas. unas Jump Masters para dejarle a Verdera en el hangar. Y entonces las tenía ahí y dijo, hombre, yo te la dejo.
Sí, sí, la verdad es que me la dejó. Me la iba a dejar un portugués contra el que yo había jugado, conocí en Portugal, y salió corriendo al coche. Y cuando dijo, Tomás, no, yo tengo, y yo le dije, para. Y lo tuve que parar en la puerta, que se iba el tío a Spring al coche a buscarla. Y entonces, claro, eso no es que me despistara, pero no era lo que yo estaba acostumbrado, por así decirlo. Y yo pensaba todo el rato, cuando desplegué, que había puesto a Forlong en un lado y a Boba en el otro. Y yo estaba toda la partida, desde que desplegué, pensando que uno era Forlong con los torpedos de plasma y el otro era Boba. De hecho, yo cuando le disparo el primer turno, pues le disparo con Forlong, le tiro los torpedos de plasma. No usé a Forlong el primer turno porque no tenía ojo él, lo había gastado. Si no, hubiera usado a Forlong. Y claro, ya cuando después de le disparo el segundo torpedo de plasma y me dice Marcelo, no, que ese no lleva a Forlong, porque yo le quería usar a Forlong para que no usara el ojo. Le digo, ah, no lleva a Forlong, ah, bueno, pues es verdad que lleva a Boba, tal. Bueno, no pasa nada. Y le maté la nave y tal, porque además estaba, le quedaban 3 de vida o 2 de vida, creo que era 2. Y le hice 4 impactos, lo esquivó uno, entonces se murió, ¿no? Y claro, yo cuando estoy poniendo los diales para la siguiente ronda, que había pasado eso, me quedo pensando, digo, espera. Porque si este no lleva Forlong, este tiene que llevar torpedos de plasma, yo acabo de disparar unos torpedos de plasma, incluso 2. Con esa nave. Entonces ahí fue cuando yo me di cuenta del fallo, y fue cuando yo se lo comenté a Marcelo, que no se da cuenta, y a mi rival, y a Mats. Le digo, mira, esto pasa así, yo no me he dado cuenta, pero este te dispara torpedos de plasma cuando no los tiene de plasma. Luego sí que es verdad que echando cuenta no influyó porque...
Tiene protones, ¿no? Si tiene plasma tiene protones.
Claro, tenía protones, crítico, sí. No, porque yo le había quitado un escudo más con los plasmas del primer disparo, pero en el segundo él estaba 2 de vida y yo le hice 3 daños. O sea, 3 daños sin esquivar, con lo cual, digamos que el escudo no perdió, le maté de más. Con lo cual yo creo que en el resultado total de la partida no influyó. Pero fue un fallo que ni yo me di cuenta, pensando que era todo el rato Forlong. O sea, que era todo el rato, sí, Forlong. Y mi rival tampoco se dio cuenta. Y me preguntó varias veces qué nave era cuál. Y yo le estaba todo el rato diciendo, esta, y sabes.
Entonces... Pero es que eso es lo que estábamos hablando, que ahí es lo que hablábamos antes. O sea, como claro, mucho te pueden dar un warning, pero eso es una partida que ya se ha jugado, unas cosas que se han pasado y que no se cuenta ni tú ni el rival. Entonces, no, ¿sabes? Se entiende que no hay mala fe, ¿sabes? O sea, entonces, bueno, pues te pueden dar un warning y ya está, ¿sabes? No mucho más, creo yo. Punto de vista.
Sí, vino Alex Watkins y resolvió que era un warning para cada uno por no haber tenido en cuenta los estados del juego, que tenemos que estar los dos atentos y ese tipo de cosas que ya hemos hablado. O sea, que yo entiendo que es la única solución posible. Puedo entender que en ese caso no afectó, pero podía haber afectado, ¿no? Que es un fallo mío, pero en mi caso no era de mala fe. Pero es lo que hemos hablado, que el problema de este tipo de reglamento, entre comillas, es que es la única solución posible, porque el 90% de los casos va a ser así, de alguien que te confundas por error. Pero siempre deja la puerta abierta a alguien que te quiere hacer trampas de verdad y que luego encima se guarden para cada uno, ¿sabes? Te puedes sentir un poco estafado.
Ya, pero bueno, tampoco tiene mucha más solución, si es que no se puede hacer otra cosa.
No. Bueno, pero bueno, por ese detalle que le tiré 4 torpedos de plasma.
Bueno, y te plantas en la final. ¿Y cómo ves? Porque yo me acuerdo que estaba viendo las dos partidas, ¿no? Y veía al de al lado. Con su canon, como a una torpedera con un escudo, el otro hizo y la quitó de la mesa de un solo disparo. Y yo dije, madre mía, ¿esto cómo mete? Claro, porque sí. Porque llevaba sistema contra disparo, llevaba a Finn y llevaba el MG469, no sé cuánto.
M9G8.
El que hace repetir un dado de ataque. Con lo cual, sí. Es muy sencillo que te meta 5 dados por turno, y si te corta 6, que fue lo que le pasó a este con la torpedera, que le metió a corta, le metió 6 y con un escudo la blanqueó y tuvo que quitar una nave entera prácticamente de la mesa. Entonces, ¿tú cómo lo veías el pairing?
Pues yo lo veo un pairing que si conseguía controlar bien el rango y tirar los torpedos a Kanan, tenía mucho ganado, porque le iba a quitar la torreta láser doble. Bueno, pregunté antes, que esta duda para Willy, yo pregunté, oye, ¿qué pasa si le quito el título, pierde la lanzadera? Claro, o sea, sí. No la podría desplegar y me dijeron que no. Dije, bueno, pues...
No la puede desplegar, pero hasta, no la pierde.
No la puede desplegar hasta, claro, que muere la nave. Cuando muere la nave sale con un daño.
Claro, pero digo, bueno, pues si no la va a perder, pues le quito la láser doble y ya está. Si me quitáis la ilusión.
Sí, además, ahí, por ejemplo, con las fax antiguas hubiera sido una partida muchísimo más complicada, ¿no? Al tener que disparar a Vix los torpedos, que así que te da la posibilidad de meter los plasmas y meterle a Boba para la TLT.
Claro, hubiera sido mucho más complicada, sobre todo porque no le quitas la TLT a Kanan, y ellos al ser 5 de iniciativa es muy fácil que te tumben una torpedera casi que al mismo tiempo, o más probablemente antes, que tú mates a Vix. Entonces es complicado.
De todas maneras, bueno, como... antes de empezar con esta partida, un no sé si lo ibas a contar, pero bueno, un detalle que aprendiste de la partida anterior, que fue el despliegue, ¿no?
Sí.
Cuéntalo.
Bueno, aprendí, me medio compliqué la vida. Yo vi que Mats, porque yo he desplegado todas las partidas, las desplegué como en las semifinales, que están grabadas por ahí en Facebook Live, creo. No las he buscado, pero supongo que estén, en el de Simon, me imagino.
Sí,
sí, pues en el Facebook Live yo desplegaba todas casi así, o prácticamente así, dos en un lado y otra un poco más cerca, pero más o menos muy parecidas. Y vi que Mats me desplegó con las tres naves paralelas a su borde del tapete, ¿no? Y a mí me gustó eso porque dije, claro, si el tío te despliega enfrente, puedes girarte, y si el tío te despliega en la otra punta, tú puedes, digamos, ir un poquito más despacio, tienes más posibilidades de encarar a través de los asteroides. Y yo pensaba que él me iba a desplegar en la otra punta, porque habíamos dejado bastantes asteroides en el medio. A mí me interesaba dejar muchos asteroides en el medio para romper el tema de llevo a Vix a rango 1, le tienes que disparar y tienes que el inhibidor táctico y todo el rollo este de Kanan, ¿no? Entonces, pues digo, si le meto los asteroides, va a tener mucho más difícil llevar a Kanan muy cerca de Vix. O sea, a lo mejor lo va a llevar a rango 1 por detrás y es muy fácil que yo le dispare torpedos a Kanan.
Y además, perdóname que te interrumpa, tiene una ventaja al despegar al otro lado, es que carga a Rey de ojos, porque llevaba a Rey.
Claro, claro, claro. Yo digo, bueno, pues me voy a desplegar allí, ya veremos cómo nos movemos los asteroides y ya está. Pero el tío me desplegó enfrente. Entonces, yo no había usado nunca esa salida y yo pensaba, estaba convencido que me iba a desplegar al otro lado, con lo cual yo no calculé, bueno, no la había usado nunca, entonces no tenía calculado qué pasa si con la que está en la esquina del todo, porque yo la dejé un poquito separada, pero no lo suficiente. Si estoy con la esquina del todo y hago un 2 fuerte y túnel, no sabía si me entraba el túnel. No lo sabía, pensaba que sí, pero digo, no me puedo jugar en una final a que no me entre el túnel y perderme en turno 1 como un imbécil, ¿sabes? Entonces me pegué muchísimo rato pensando cómo salir de allí. Y al final salió bien, porque era más o menos lo que yo quería, pero tuve que chocar a la primera para poder girar con las otras. Además, no me dejé, que esa fue otra cagada, no me dejé el... No las escaloné, porque si tú las llevas un poquito más escalonadas, lo que yo haría sería dejar la de más a la izquierda, la más pegada a rango 1 posible, la otra un poco más en medio y la otra más pegada a tu borde, porque así te entran los unos rectos si quieres, si te interesan. Si las llevas todas paralelas, no te entrarán unos rectos. Y bueno, pues tuve ahí un dilema grave, pero al final sale bien. Sí que es verdad que yo lo he hablado luego con Lorenzo por Reddit, hemos estado hablando de la partida, y los dos coincidimos en que él desplegó muy mal. Desplegó sí. A Vix en el lado que no era.
Sí.
Luego no se atrevió a hacer un 4 recto cuando yo le choqué con la... El turno ese que hice un 3 suave con la que choca. No se atrevió a hacer un 4 recto, se movió muy corto con Kanan, con lo cual... Ahí también pues se quedó chocado ya mucho tiempo. Y luego además me dejó a Boba por el lado, que no le pude disparar con Vix a Boba por el hecho de despegar en el lado malo. Con lo cual Boba subió a 1 de vida porque Vix no le disparó. Entonces pues ahí...
A ver, lo que hablamos muchas veces, ¿no? Que en el despliegue se ganan y se pierden partidas. Y esta claramente es un ejemplo en el que se pierde una partida en el despliegue. Porque él desplegando así, a ti te facilitó tirarle los torpedos. Ah, vale, tuviste suerte con el crítico al día cero. Estamos de acuerdo. Pero aunque no hubiera entrado
yo
así...
Yo no.
¿Eh?
No estoy de acuerdo en que fuera un crítico tan mal.
Yo no creo que fuera tan determinante ese crítico.
No. Bueno, pero vale, no quiero, aunque no sea tan determinante, pero que aunque no hubiera entrado ese crítico, aunque hubiera sido un crítico, yo que sé, recibes una ficha de tensión, lo que sea, el desplegarte ahí te facilitó el que le pudieras quitar la TLT rápidamente y además que él no tuviera ojos, con lo cual la habilidad de Kanan, no sé si te has fijado, no la utilizó ni una sola vez.
No la usó. Claro, es que fue un despliegue muy raro, porque él llegó sin ojos, al estar de frente se miden mucho mejor los posibles movimientos que él te puede hacer, porque tú le puedes bloquear con otra y te deja muy bien medir el rango al que tú quieres tener el primer cruce, con lo cual me dejó desde el primer momento tirarle torpedos, etcétera. Y bueno, la verdad es que ahí me vino bien. Sí que es verdad que luego tuvo el más fallo, que lo hemos hablado, ¿no? Cuando yo le choco, cuando intento chocar la primera vez, si él hace un 4 recto, que salta a esa nave, y le hubiera quedado justo delante de la... Hubiera chocado con la otra, con lo cual no hubiera podido tirar torpedos. En fin, ahí hubiera ganado la partida si le hacen 4 rectos.
Sí, lo que nosotros que estábamos viendo la partida era lo que temíamos. Si había hecho un 4 recto o incluso un intentado el 5 koi, quedaba claro. Igual, o sea, me refiero, se quedaba en el mismo sitio.
Sí. Bueno, pero el 5 koi es mucho peor porque le tensionaba y patatín patatán.
Sí, no, pero podía haber. Podía habérselo ocurrido por alguna
razón. Sí, se podría haber ocurrido, sí.
Cualquiera de esas dos maniobras te. A ver, pues no. Se te ponía la partida muy cuesta arriba.
Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, la verdad. Yo también me la jugué porque yo podía haber intentado. Podía haber leído la partida al revés. Es decir, en vez de hacer un 3 suave con la torpedera, podía haber hecho un 2 y taparle el 4 o el 3. Pero pensé por cómo él me venía moviendo despacio que iba a ir despacio.
A ver, yo no estaba. O sea, obviamente no sabemos lo que pensabas, tú sí lo sabes. Pero él, que es quien no está aquí, posiblemente pensó. Que era lo más obvio, ¿no? El 4 recto, y dijo, como le da 4 recto aquí me hace todo el truco y me bloquea y me revienta igualmente. Entonces voy a intentar ir, ¿no? Me imagino que él pensó el mal menor cuando se encontró con el otro movimiento. Es lo que hablamos muchas veces. Hay dos movimientos, uno bueno y otro que te humilla. Pues oye, es el que hay.
Puede ser.
O a veces yo creo que hay... a veces hay un... Hay dos movimientos que dices, cualquiera de los dos es, pues este yo creo que es el caso, dices, hacer un 4 recto y hacer un 1 recto o un 2 recto, para mí es lo mismo, porque si él me huele cualquiera de esos dos movimientos, me jode. Ahora, si hago un 1 recto y me lo huele, ¿cómo me quedo? Si hago un 4 recto y me lo huele, ¿cómo me lo quedo? Entonces yo creo que para él el mal menor, o sea, los dos eran malos, pero el mal menor era el corto.
Yo creo que al revés. Yo creo que él ni se planteó el 4 recto en directo en la partida. Por lo que he hablado con él y viendo la partida, yo creo que él ni se planteó el 4 recto. Que él iba uno despacio y creo que no se lo planteó.
Pero en ese caso, la estrategia. O sea, perdón, la estrategia, si te planta enfrente, es suponer que vas a dispararle al Vix todo el rato. Eso es bastante difícil, ¿no? O sea, y más teniendo naves con armamento secundario y tú puedes medir el rango con un tonel. O sea, yo creo que no he visto la partida, de hecho estoy pendiente de verla, pero yo creo que el planteamiento de despliegue no es malo, lo que es malo es la ejecución. Si tú pones enfrente no es para ir haciendo unos, es para hacer un hola, te disparo 5 o 6 dados, hola, me pongo en tu culo. Me disparas dos veces.
Lo que pasa es que
dar la vuelta. Más agresivo. O sea, si el despliegue es agresivo, el movimiento agresivo. Lo que puedes hacer es un despliegue agresivo para asustar y luego hacer unos. No, tío, porque tú vas a medir perfectamente con la Jump Masters. Y si vas haciendo cortas, pues no lo he visto, pero seguramente empezaste a bloquear a Kanan y Kanan no hizo nada. O sea, es que es en plan. 4 recto, por favor, y sale.
Le bloqueé. No, para que no haya visto, le bloqueé y luego me dejó. Cogí muy buen ángulo con Boba, porque Boba, aparte de poder disparar, que yo tenía clarísimo que tenía que la tratar a ser doble, al tenerlo bloqueado y volverla a bloquear con la otra detrás, Boba se podía poner en el punto ciego del Ghost. Por eso digo que el inhabilidad cero no influyó en la partida, porque yo ya tenía claro que con Boba iba a hacer ese movimiento, tuviera iniciativa cero o no,
hombre,
porque me quedaba en el...
Influye en que una nave la tienes a una de vida. Y si no es cero...
Sí, pero yo tenía claro que haciendo el 2 suave y el tunnel no me iba a ver nunca. No me podía ver.
Entonces, no, pero tú, con la TLT sabes.
Claro, no tenía TLT, con lo cual yo tenía claro que Bobby iba a sobrevivir quitándole la TLT. Hiciera el tío lo que hiciera, tuviera iniciativa cero, ¿no? De hecho, al tener iniciativa cero, él pudo tener acciones, pero bueno, eso, que yo creo que no influyó tanto.
De todas maneras, ahí hubo un momento en el que, cuando casi muere de esa Jump Master, que necesitabas, creo, sacar una esquiva, ¿no? Y es lo típico que dices, por favor, que no sea la típica de dos caras blancas, por favor.
Sí, pero necesitaba un ojo, me valía.
Sí, y yo me acuerdo que estaba mirando, además que yo me levantaba porque como el T-70 estaba arriba, no me podía echar la bronca, que ya me echo del sitio que tenía sentado.
T-800,
perdona.
T-70.
Y yo me iba levantando de vez en cuando, me acercaba y luego estaba Puni, que cuando estaba así que no veía claro me decía, es esto, no sé qué, me lo iba soplando. Y
yo se escuchaba de fondo, ha sacado 4 no sé qué y 3 no sé cuál.
Sí, de hecho nos vino a... nos vino a echar la bronca Cif. Bueno, a ver, la bronca, nos dijo, oye, chicos, tener cuidado porque estáis, nos, ah, pues a Enrique, simpático Tau, Alberto Nogales y yo, dice, es que si os ve en la cámara, cuando Simon pone la de ver a los jugadores, dice, si os ve en la cámara y es que estáis televisando todas las posibilidades de movimientos que tienen.
Ah, con las manos.
Con las manos, dice, porque estáis gesticulando mucho y entonces movéis las manos y tal, y entonces queda muy... O sea, yo sé que los jugadores, nos decía, dice, yo sé que los jugadores dan la partida y tal, pero eso en la televisión queda fatal porque parece ser que estáis dirigiendo la partida, ¿sabes? Desde fuera.
Claro, y
yo la verdad es que el que sí escuchaba era Frank. Claro, de los resultados.
Porque yo me levantaba a ver las tiradas y ellos que estaban más alejados les decía, pues ha sacado dos críticos, un blanco y ojo, no sé qué tal. Y con esa tirada decía, venga, que le ha metido, oh, creo que eran cuatro impactos, dice, necesito una esquiva o una figura, no sé qué tal.
Sí, 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 sí. También luego hubo una situación muy, bueno, muy graciosa. Tampoco es que sea aquí de partirse, pero fue curioso porque antes de la partida, Tomás, que es un tío, bueno, Rico también es un tío muy experimentado, pero Tomás también ha ganado mucho y tal, y de hecho yo siempre tengo su opinión en muy alta estima, y llamó a Rico y le dijo, mira, si fuera tú, pondría los asteroides así, haciendo una diagonal, ten cuidado con los cois de la gorda, tal, no sé qué, no sé cuánto, le dijo varias cosas. Claro, sospechando, pues un poco lo que imagino que pensaba Ringo que iba a hacer el otro, que se iban a desplegar en esquinas diferentes.
Y yo entonces recuerdo,
cuando vi...
Sí, perdón.
No, bueno, simplemente es eso, que cuando vimos que el otro se ponía adelante, yo tenía dos más a lo, dijimos, bueno, pues nada, ya no sirve.
Ya lo hemos dicho, nada, ya está.
Yo recuerdo eso, que estaba yo allí, que si hablando con unos, con otros al final, y estaban Willy, no sé qué. Oye, ¿puedes venir un momento para no sé qué? Digo, sí, espera, Willy, ahora voy. Y yo seguía, no sé si hablando con Lorenzo, que si enseñando en la carta
estabas,
de la
soca, estabas colocando el mazo de daño, me acuerdo.
Sí, sí, sí. Y Willy, pero ¿puedes venir un segundo para firmar no sé qué? Digo, sí, sí, Willy, que ahora voy, ¿qué tal? Y Willy todo el rato, y yo, ¿qué coño le pasa a Willy? Y ya cuando voy, era para contarme esto, digo, cojones. Sí que es verdad, mira, que recuerdo de hablar con Tau, que no había caído yo en lo del 5 y vuelta y tal, me vino bien. Y cuando estaba desplegando, o sea, cuando estaba, que me dijo lo que te has dicho, desplegar en diagonal tal y cual los asteroides, cuando puse a todos los asteroides como mejor me parecía y tal, digo, vale, no, de todo lo que me ha dicho Tomás no he tenido en cuenta nada porque los he puesto completamente diferente.
Claro, nosotros pero, lo vimos pero, y tal, pero en ese momento no nos fijamos, pero ya cuando vimos desplegar al otro dijimos, bueno, pues mira, nada, todo le hemos dado
no, el ya cuando estuvo enfrente ya sí que nada, pero cuando me dijo, pongan una diagonal y tal, y yo los puse de otra forma y dije, Tomás me va a decir, pues anda que este me ha hecho mucho caso, ¿sabes? Pero además, sí que me vino bien porque el 5 y vuelta es un movimiento que yo no tenía muy en mente de la Ghost cuando encararon al jugar contra él. Que luego al final no lo usó, pero me vino bien tenerlo en cuenta.
Además los asteroides quedaron muy estéticos porque desde arriba mandaron una foto y se veía ahí un circulito muy, muy, muy chulo, la verdad. Pero bueno, entonces la partida se te puso ahí ya bastante de cara. Luego además Vic se suicidó con el láser de persecución, ¿no?
Sí, el láser antipersecución fue el MVP. Era una carta que justo antes de venir al torneo, yo digo, es que tengo aquí dos puntos de láser antipersecución que no sé qué hacer con ellos, porque es que esta carta no me vale para nada, tal. Y la única, pero claro, como la lista estaba ya muy justa de puntos y todas las mejoras cogidas, era eso o el de iones. Y dijimos, pues que iones es peor, o sea, es que es peor todavía. Nada, venga, pues el láser y bueno, pues yo qué sé, si suena las flotas o no. Pues me dio muchos muchos puntos de, por ejemplo, maté a Vix en la final, a un Fenrau lo maté solo con la transmisión de sobrecargas porque le choqué, se hizo un daño, transmisión de sobrecargas otro daño, se volvió a chocar otro daño, transmisión de sobrecargas y así. Entonces fue como maté a un Fenrau que y muchas partidas te daba el miedo a chocarte con... Me parece una carta muy buena en ese tipo de nave porque lo que le hace peligrosa no es la gente de inteligencia, que también es el transmisor que dice, si te chocas conmigo te hace un daño. Y el láser, que ejemplo, si te echas conmigo te voy a hacer 12 años.
Sí.
Entonces...
Sí, además es una cosa que yo siempre lo he dicho, que cualquier cosa que condicione la manera de jugar del otro, desde el momento en el que él coge el dial, eso de partida ya es bueno. Entonces, cosas como el láser ante persecución, el snapshot, el tal, que le meten el miedo al otro sobre sus movimientos, hacen que sus movimientos ya no sean tan seguros como a él le gustaría. A mí me parece que te dan muchas partidas, aunque luego el láser en el dado no saques mucho.
Sí.
Pues si lo vas sacando, sí, pero es que ya estás condicionado, ya te digo, la fase de planificación del otro ya es mucho más difícil que la tuya.
Sí, además en sí, el a mí caso... Ringo.
Que eso que te digo, me parecen las cartas más importantes a dos, el transmisor y el láser, más que el agente de servicio de inteligencia, porque muchas veces es útil, pero otras muchas más o menos... Dice, vale, pues hace un 1 suave, un 2 suave, me da igual, porque como la torpedera es tan grande, lo vas a bloquear sin querer casi, ¿sabes? O sea, no es como una nave pequeña que bloquear, tienes que andar más fino.
Sí, digo que además que lo bueno de eso es que lo matas en la fase de movimiento, porque si no, Vix pues, hubiera disparado, tal, aunque tú luego le mates con el chispazo, ¿no? Pero
sí,
Vix
sí,
hubiera
sí,
disparado,
sí.
Y yo creo, no estoy seguro, pero creo que te veía, te hubiera visto a lo mejor a la de Boba, te la hubiera matado, bueno... Pero, claro, te matas en la fase de movimiento y se acaba. O sea, es que ni dispara ni no hay nada que hacer. La quitas de la mesa no. Y hasta luego.
Sí, es otra... Mira, eso es una cosa que también estuve haciendo mal en todo el torneo. Que, bueno, ronda 6 o 7, por ahí, no sé quién me lo dijo, ya no me acuerdo. Que yo estaba todo el rato, pues te chocas, tiras un dado. ¿Sabes? Plan asteroide. Y lo tiraba el rival. Y luego no sé qué me dijo en ronda 7, 8. Dice, no, el dado lo tiras tú. Digo, ¿cómo? Leí la carta y dije, ah, pues vale, pues lo tiro yo. No hay problema. O sea, que no influye en nada, creo.
No, influye para palpa, palpa, sobre todo.
¿Cómo? Para palpa, claro. Pero bueno, como no había ningún palpa, porque está muerto el hombre, está por ahí de... está de retiro espiritual, pues no. Pero digo, coño, mira, lo tiro yo. No había caído en palpa tampoco, la verdad.
Bueno, pues es eso, claro, sí, los dados de los obstáculos, palpa los puede cambiar, sí, pero claro, los del láser antipersecución no. Bueno, salvo que esté en tu lista, claro. Obviamente.
Claro, si está en mi lista, sí. Pero bueno, yo lo compenso con Forlum.
Claro.
Bueno, y ya cuando tú muere Vix, muere la Ghost, bueno, saca a Zep, creo que era, muere la Ghost y ya te acaba concediendo. Y nada, ya te ves campeón de un Open con 360 y pico personas, con un viaje a Orlando, que tienes que cambiar todos tus planes y que no sé, que en ese momento, ¿qué es lo que sientes? Se te acerca todo el mundo, te venga abrazos, venga
ya
de todo, ¿no?
Ya. Yo no me lo creía, la verdad. Se vino para mí Enrique como un loco, me levantó, luego creo que fuiste tú, Fran,
sí,
no recuerdo,
cogí yo,
el siguiente. Y la verdad es que fue un momento muy bueno, ¿sabes? Mucha felicidad de ganar. Y tampoco me lo creía porque estaba como un poco de decir, joder, que me voy a Orlando, ¿sabes? Fue una pasada. Y la verdad es que luego todo el mundo que te felicitaba, todo el mundo te dejaba las gracias, gente por ahí que a lo mejor no conocías. Y muy bien, el regalo de Abel, que estuvo, me hizo mucha ilusión.
Es que eso lo de Abel fue curioso. Bueno, yo después de abrazarte a ti me fui a por el italiano, que estaba el pobre apesadumbrado y tirado y viendo a gente pasar delante suya y nadie le hacía ni puñetero caso.
Claro, claro,
le fui a dar
claro.
La enhorabuena y tal. Y entonces, no sé quién lo dijo por allí y tal, no sé qué. Oye, pues que le dé a Abel el premio a Ringo, tal, no sé qué. Joder, Fran, tal, no sé qué, dale el premio, que le dé el premio a Ringo. Espérate, que vea el T70 y le voy a decir, o sea, no le voy a preguntar, le voy a decir que el premio sí, se lo va a dar a Abel. Entonces fue para
sí, se lo dijo Rocha también. La bueno. Idea creo que surgió, si no me equivoco, que surgió de Puni en primera instancia. Y creo que Rocha también se lo dijo al T800.
Sí.
Tuvimos ahí un momento absurdo, Abel y yo, de me das la mano, pero te di el premio, no, pero la mano está en medio, pero... Que no sé si de fuera se vio, pero yo, Abel y yo estamos ahí un rato viendo, pero ¿cómo hacemos para las dos cosas a la vez? Y luego, sí. No, pues yo me refería no a ese, que sino me refería al ramo de rosas que trajo Abel, de plástico, pero muy bonito, que me dio como antiguo ganador. Y una chapa del Open, y está muy bien. Que no me lo esperaba, fue otro regalo que tampoco me esperaba.
Bueno, el año que viene te tocará a ti dármelo a mí, digo, dárselo al ganador.
Te tocará a mí llevar algo, sí. algo habrá que llevar.
Claro, y... Lo... Eso fue, la verdad que yo creo que estuvo bastante, bastante chulo, quedó bien para las fotos y eso, ¿no?
Sí, estuvo muy bien. Sí que lo tenía pensado el otro día y dije, ah, pues ya sé lo que llevar. Pero es de estas cosas que dices, oh, joder, qué buena idea, y ya no me acuerdo.
Sí, de que lo tenía que haber apuntado.
Sí, dije, joder, es que es buenísimo, es verdad, esto es clarísimo ya. Y ya no he vuelto a acordar. Entonces, no sé, sí, no sé, y probablemente es algo peor.
Y luego empiezan las entrevistas, los podcasts, los videopodcasts, para abajo, ¿no? mucha tensión de alegría también, ¿no? En esa semana posterior, ¿no? Al haber ganado el Open, ¿no?
Sí, sobre todo mucha tensión que te quitas, porque cuando más tensión me quité del todo el Open fue cuando gané la quinta partida, también te digo. Porque iba con la emoción de decir, tengo que llegar al segundo día, Y te quitas esa tensión de decir, bueno, he ganado 5, ya lo que venga es gratis, por así decirlo.
Sí.
Y, pero claro, es muy diferente a ganar el Open, ¿no? O sea, no es lo mismo. Entonces, es otra relajación y toda la gente, las entrevistas, lo que tú dices, a todo el mundo que tienes que ir, primero con Simon ahí en directo. Y luego pues todo el mundo pues que quiere hablar contigo, quiere saber cómo es la lista y tal. Y mucha gente me preguntaba, bueno, la lista y todas las prácticas, en plan, macho, es que no he jugado con ella, ¿sabes? La gente me viene a preguntar cómo muevo la lista, qué hago con ella, y en plan, pues más o menos lo que intuyas tú en el momento, porque no te puedo dar unas pautas como otras listas que las tienes más estudiadas, ¿sabes?
Claro. Luego imagino.
Sí, sí, es como lo que pasó a Nat, ¿no? Que estaban ahí los de Fantasy. Sí, porque claro, este dial de plástico lo usa para manar o el otro no sé qué. Y luego nos dijo, no, uno es de mi primo y el otro es mío. Y ya está, yo tengo el de plástico, mi primo tiene el de cartón. O sea, es eso, que la gente se hace una historia luego detrás de las personas que están jugando ahí una final y tal. Y a lo mejor, pues lo que dices tú, pues mira, he venido y no me había preparado ni los pairings ni nada, iba haciendo en cada partida y tal. Y es una cosa, pues mira, que te quitas presión, porque yo al menos lo que has explicado es un jugador que va al Open sin ningún tipo de presión. Mira, yo voy con esta lista, voy, no sé qué va a pasar porque no he practicado, voy a ir viendo qué pasa en cada partida y pues bueno, entonces sí que vas cogiendo confianza y vas aprendiendo de tus partidas y llegas a la final, ¿no? Pero, no sé, la gente se monta unas paranoias muy grandes, ¿eh? Respecto al X-Wing.
Sí, de todas maneras... Está rico.
Sí. No, sigue, sigue, Frank.
No, que de todas maneras digo que cuando yo creo que vas que sin presión es cuando mejor te salen las cosas y sale de manera más natural. Porque tú, Ringo, ¿has hecho tops en cuatro regionales?
En todos los que he ido. ¡Ja!
En todos los que has ido, fíjate. O sea que
has ido a dos.
Bueno, no está mal. ¿Y el año pasado? Sí.
Es que yo he jugado muy pocos torneos grandes, porque por donde vivimos no te cae cerca nada. O sea, lo más cerca que te cae es Sevilla, que son 2 horas para acá, para allá mismo y tal. Entonces yo por temas de trabajo, bueno, Lisboa, pues también, ahí está, es el regional de Lisboa. Claro, o sea, al final va a ser el regional más caro, yo creo, porque si te vas a echar cuenta, de 26 había 4 top 8 en Open, o sea... No era fácil. Y bueno, pero... Entonces, como nos caía por temas de trabajo, estudio tal, nunca he tenido tiempo para... Nunca he podido ir a torneos. Fui a un Rojo 5, que es el segundo, creo, el tercero, y quedé el 14 por ahí. Pero luego, hasta este año, que fui al regional de Sevilla y Lisboa, no había un torneo grande. Hasta este año.
Bueno, pues eso. Y en los regionales a los que has ido, has entrado en el top, ¿ibas con la presión de entrar o ibas en plan de relajado? A lo que
iba relajado.
La partida.
Lo muy curioso de esto es que yo para mí juego peor ahora, va a sonar muy sobrado esto, pero yo para mí juego peor ahora a lo mejor, o sea, juego yo personalmente mejor que hace 2 años, pero lo que es el nivel, yo pienso que antes tenía más nivel que el resto, comparado ahora entre comillas, así se me entiende. Porque yo hace 2 años jugaba muchísimo, jugaba un montón en Basal.
Sí, que la media ha subido, ¿no?
Claro, la media ha subido mucho, entonces yo antes jugaba un montón en Basal y jugaba con gente pasa en juegos, con gente buena. Está Paul Higger, está gente que hace torneos muy buenos en Estados Unidos. O sea, el nivel es probablemente más alto en base que el de una tienda normal, a excepción a lo mejor de tiendas en Madrid o en Barcelona. Lo normal es que la gente cuando te encuentras hay un poco de todo, pero en Basel mucha gente es muy buena, ¿no? Y además cuando conoces a gente, pues quedas para jugar con la gente que son buenas. Y luego, el último año y pico, he jugado mucho menos. Y claro, pues aunque haya jugado mucho y se nota, no es lo mismo de no estar tan al día de las listas, no estás tan al día de los pairings, no estás tan al día de ese tipo de cosas, que lo notas luego, ¿sabes? En cómo encarar las partidas y tal. Y por ejemplo, yo he notado las 2 partidas que jugué contra Nogales, que era el que me ha echado los otros 2 top, que él llevaba el pairing mucho más estudiado que yo. Y sabía perfectamente, yo también sabía lo que quería hacer, pero él sabía perfectamente lo que tenía que, ¿sabes? Más preparado de lo que yo llevaba ese pairing, por ejemplo, en concreto, los 2 torneos. Entonces eso se nota.
Sí, pero bueno, yo creo que cuando tú vas a un torneo, a lo mejor con la presión, lo hemos comentado muchas veces, ¿no? De en plan, tengo que tal, es diferente a cuando dices, bueno, es que aquí voy partida a partida y sé que si yo lo hago bien, pues tengo un nivel y rindo y voy para adelante, ¿no? Que es lo que, claro, lo que a veces le dices a la gente que se pone demasiada presión y se enfada mucho, que si te quitas la presión, te quitas un lastre y es más fácil, el camino es mucho más cómodo para ir avanzando, ¿no?
Sí, yo iba sin presión personal de decir, bueno, yo con ganar 5 firmaba, ¿sabes? O sea, yo convencido. De hecho, lo hablamos el jueves, o sea, el viernes de camino para allá. Decimos, no, yo firmo ahora mismo el día 2 y soy feliz. Y sí que me sacan presión, me metían los cabrones estos de los bellotas, porque están todo el día, no, Ringo, que tú tienes que pasar, que confiamos todos en ti, que tal, que no sé qué, que para ti, ¿sabes? Están todo el día, no, porque tú pasas seguro y te meten un poco la presión, pero esto antes de empezar, ¿sabes? O sea, no cuando iba ya, claro, cuando llevas 3 o 4-0, dices, no, es que como no pases, no sé qué. Pero bueno, todo desde un poco desde el cachondeo, ¿no? Y bien, la verdad es que sí que estoy de acuerdo que cuando vas con mucha presión es peor. Tienes más, sí. Juegas peor, juegas más tensionado y más que cualquier fallo lo notas más. Y por eso en cuartos contra Piot, es lo que explicaba antes, como tenía yo mucha tensión, digo, no, me voy a tomar un segundo de relajarme y centrarte en jugar bien y que pase lo que tenga que pasar. Porque muchas veces el hacer un mal movimiento, si tienes mucha tensión, te va a costar los siguientes turnos también, no solo ese mal movimiento.
Exacto, sí, eso es. Bueno, y ahora el tema del Open, es Coruscant, ¿no? El Open de allí.
Es Coruscant. El tapete es precioso. O sea, el que pueda buscar el tapete de Coruscant porque es muy, muy bonito.
¿El tapete os lo dan a todos?
Nos lo dan a todos. Hay 11 tapetes en todo el mundo. Porque es que el Open, bueno, esto para el que no lo sepa, yo vine todo el camino de vuelta entre el WhatsApp a hacer de copiloto, porque son unos paquetes de copiloto. O sea, yo tenía que ir atrás contestando WhatsApp. Haciendo de copiloto desde atrás, porque los adelante no se aclaraban cómo llegar a una gasolinera y a un McDonald's. Y luego además estuve leyendo el sistema del Open. Y es un sistema muy raro porque tienes que llevar una lista de cada facción, pero a 77 puntos. No a 100, 77. Y luego, una vez allí, tienes que hacer un draft en el que ellos van a llevar unas mini escuadras que llaman de una nave o dos de entre 23 y 28 puntos. Y una nave o dos porque tres no entran. Entonces son mini escuadras que ya están hechas. Algunas ya las han anunciado. Hay algunas tan buenas como una mariposa iniciativa 1 con dispositivo de sigilo. Fin. Sí. Eso es todo. Y luego hay algunas que sí son buenas. Algunas naves que son buenas. Hay un poco de todo. Pero bueno, es un formato que a mí no me causa presión porque es en plan, vale, la gente que hay es muy buena, con lo cual, pues, si pierdes es que has perdido con tíos que han ganado un Open, o sea, no has perdido el torneo de la galleta. Y luego, como es un formato que claro, porque si vas a un Open, que han 8 tíos que han ganado un Open y te toca, o que no te toque Paul Hieber, pues son tíos que son muy buenos todos, entonces puedes perder 3 partidas perfectamente.
Que te además, puede tocar Paul Hieber porque ha ganado un Open.
Te puede tocar, exacto. Pero que, aunque no te toque Paul Hieber, que si tocan, es que creo que el formato es
chungos igualmente.
Son todos muy chungos porque además el formato es a 3 rondas, van a hacer 2 grupos de 4 y 4 y tú te toca, por ejemplo, los impares sentados en el draft por un lado y los pares sentados en el draft por otro, para no tocarte con el de al lado, pero solo juegas 3 rondas, es un round robin, 3 rondas y luego creo que los dos ganadores entre o los dos mejores, no sé si hay top 4 o hay top 2, o sea semifinal es un final. ¿Cómo?
¿No?
Final directa, o sea, sí. Puedes jugar 3 partidas y perderlas, que no es un resultado difícil tampoco, ¿sabes? O sea, no es hacer 0-6 o 0-5 como otros.
A ver, solamente hay dos personas de 8 en el mundo que van a perder todas, o sea, quiere decirse que el resto de miles de personas que han jugado Open no son capaces de llegar a eso.
Claro, no, pero te quiero decir que no, pues entonces en ese aspecto no tengo esa presión de decir tienes que ir a ganar o tienes que ir a quedar bien. Y como es un formato que todo el mundo vamos a ir un poco pues a lo que surja, porque al final luego el draft, para mi gusto, no está compensado, si yo lo he leído bien, no sé si Will lo ha leído y me corregirá, porque nos sortean en números. Y el que se siente en la mesa, el número 4, elige en el primer draft qué facción se sortea, pero de esa facción que él elija, escoge el último, es decir, le quedan las sobras de esa facción.
Eso es.
Eso sí, pero ahora lo raro viene en el siguiente draft, que el quinto elige la facción y le quedan a él las obras. Pero claro, en el cuarto, el que primero elige es el tercero, y en el quinto, el que primero elige es el cuarto, si yo no lo he entendido mal. Entonces, el tercero tiene muchísima ventaja. Y el quinto está en la mierda, porque el primer turno le toca al segundo peor y en el segundo le toca lo peor. O sea, yo no lo he entendido. O está muy mal pensado.
Yo me acuerdo que lo leí y creo que sí que lo has explicado bien. También es verdad que los sitios lo sortean, o sea, que al final es todo azar.
Sí, pero lo puedes sortear y hacerlo bien. Si tú sorteas que el primer turno, el que elige último, el segundo elige primero y le das, o sea, lo haces en la otra dirección y ya está. O sea, no es difícil.
Pero, sí, pero pues... como hay tres, pero como hay tres drafts, porque hay tres fracciones, no podían, porque luego cómo haces el siguiente.
Ah, el siguiente lo van a hacer igual que ahora, que es el primero que eliges el del Open más grande, el segundo el del Open segundo más grande y así, por orden de participantes en el Open.
Ah, bueno, no sé, ya te digo, yo es que lo leí, pero claro, los detalles tan, claro, tan específicos, ¿no? Claro. Pero sí quería, fue Fizz, creo que fue el que me dijo, dice... Yo, pues él siempre tiene comentarios así, como muy de este humor de... O sea, él se hace mucho el culo duro y le gusta el humor de tío, yo soy el más culo duro del mundo. Y en realidad luego no juega, o sea, él no juega a X-Wing, es una de las personas que más sabe de España y no juega. Pero, bueno, a lo que iba. Que dice, yo no entiendo muy bien esto, porque... El sistema del Open, al final, pues viene la gente y ganan los más culo duros de todo el mundo para luego jugar un torneo casual.
Sí, sí, sí. Sí,
sí, porque exacto, el Open de Coruscant.
Porque el formato, dice el formato ese es un formato muy casual. Dice, yo qué sé, poles están obligados a llevar la lista más culo dura que exista, ¿sabes? Y que se peguen entre ellos, entre los culo duros.
Hombre, yo puedo entender el querer hacer un formato diferente, lo puedo entender en algún sitio, pero a mí lo que me extraña es que sean solo tres rondas y te vas para casa, ¿sabes? En plan, o sea, ¿me pagas el viaje a Orlando 4 días allí para jugar tres rondas? O sea, no lo entiendo. Es una cosa que no alcanza a comprender.
El año pasado estuvo también gracioso porque era la gente tenía que elegir nave y elegían lo más chustero que había, porque creo que salió el Punisher, el M3A.
En Rebelde salió el Cuervo y en Scum el M3A.
El Cuervo es lo mejor, o sea, ponte en situación.
No, pues en Scum que... salió la Star Viper.
Es verdad, perdón, que todos iban con
Gulli. El otro día vi la partida de. Bueno, el report y era la Star Viper.
Ah, Star Viper, sí, es verdad.
Pero a mí este formato no me desagrada, o sea.
No, sí.
Son 8 jugadores que han hecho un gran papel, que han tenido que exprimirse la cabeza durante mucho tiempo.
Pues ahora,
pues ahora solo van a jugar y bueno,
y a ver quién
sabe mover y quién sabe exprimir las cosas que les dan. En plan, pues no, ahora juegas con esto, con un T-70, ¿no? Hostia, es que yo no he llevado nunca esta nave. Bueno, pues...
Demuestra pues
lo que sabes de aprende. X-Wing. Demuestra lo que sabes.
¿Qué premios os dan?
A mí yo... Sí, porque había, si no recuerdo mal, parte de esas listas que, bueno, de esas microlistas que se draftean, las elegían, o sea, han sido votadas por la gente. O sea,
sí,
les
la
daban...
gente las presentaba, sí, la gente sí, las presentaba.
Y tenían que hacer una lista. Pues, si no recuerdo mal, la Scum tenía que ser una ala I, la Rebelde una ala B y la Imperial un Bomber.
Sí, sí, es así. De hecho, es más, todavía siguen en votaciones, están todavía están ya en la final de esas tres naves, pero claro, hay que hacer 28 microlistas. Esas, las elegidas por Bulldog solo van a ser 3 y a los 3 ganadores les se llevan un tapete de Coruscant. Es decir, en pasta es un dinero, porque si el del Open normal está en 100 y pico, pues el de Coruscant que va a haber 11...
por eso hay 11, ¿no? Uno para cada uno de vosotros, claro. Y los 3 para los ganadores.
Claro, por eso eran los 11, que antes se me quedé colgado. Y una primicia que os puedo dar es que, porque estamos en un grupo de Facebook los 8 ganadores, ¿no? Porque como tenemos 3 días libres, estamos viendo qué hacer. Si no son parque de atracciones o si cosas así. Y de las que faltan por, unas ya han anunciado, que las han creado diseñadores del juego y tal, y otras que faltan las van a, unas de, 2 o 3 de ellas las diseña por Hibel, por ejemplo. Digo, va con ventaja el cabrón. O sea,
pero si cabrón, ahí,
se diseña el naves y todo para él. Bueno, para él porque luego hay que draftear, pero...
El icon R3A2, ahí lo verás, con el título.
No, porque no pueden ser únicas. Las microlistas estas no pueden tener nada único y el R3A2 es único.
Ah, mierda. Bueno.
Pero bueno, no sé lo que habrá diseñado. Pero Estrateg. Supongo que serán jugadores o gente así. Creo que eran jugadores relevantes o algo así. Es lo que tengo entendido.
Me imagino.
Sí, Fiberstar...
Yo tengo el mail, pero no contesto todavía.
Pues Paul dice que lo mandó hace como 2 semanas o así, o sea que. O 3.
Paul,
igual han pasado lista, Fran. Igual ya te han saltado.
Oh, mierda, tenía que haberlo mandado. Mira que lo sabía.
Tenía que haberlo mandado.
Déjalo mandar. Pero es un privilegio, a lo mejor juegas contra el triple campeón del mundo.
Yo en la final, cuando la estaba viendo de vuelta por fotos, estaba apoyando a Paul Heyward y prefiero jugar contra Paul Heyward que contra un señor de negro número 3.
Claro que sí. Además,
con todo mi respeto al señor de negro.
Pero... Paul Heyward, bueno, no sé si has escuchado el podcast de la cantina o cuando lo entrevistamos en Mercenarios, en el hoyo de Sarlacc, es un tío súper, súper accesible. O sea, a ver, no es como Dan Tors, que ya ves que está siempre sonriendo, muy, muy alegre y tal. Él parece más serio, pero es igual de simpático y hace también sus bromas y tal, ¿sabes?
O sea, sí, que... eso te iba a decir, porque has comentado, claro, que estáis en un grupo de no sé si has dicho WhatsApp o de...
De Facebook, los 8 horas.
De Facebook. ¿Qué tal con ellos? Que hayas podido hablar ahora.
Pues que el ambiente es más un grupo de WhatsApp español, no se habla tanto evidentemente, pero en plan bromas, en plan la gente, muy bien. Y de hecho sí, a Paul yo lo he escuchado también porque él hace un podcast con el Nova Squadron, que lo suelo escuchar, y bueno, es súper largo, yo escucho a lo mejor la primera hora que hablan de lo que están jugando y ya, porque luego se ponen ahí a comentar 2 horas la mejora no sé qué, bueno, se ponen un rollo que flipas.
O sea, la parte que me interesaría a mí, ¿no?
Claro, sí, pues a lo mejor sí, pero a mí me interesa que están jugando, porque como puedo tener más tiempo para jugar, pues siempre te interesa decir, bueno, pues a ver qué está jugando la gente, ¿sabes? Y bueno, también porque está por Giver, ¿no? Y sí, sí que es más simpático y eso, y el grupo bien, ya digo, bromas, que si al polaco, ha tenido un problema el polaco que al final no ha podido solucionar, porque le habían concedido el día para sacarse el pasaporte el día 12 de abril. Contando que el 13 empezaba, no, el 13 de abril y el 12 tenía que volar. O sea, ahí algo no cuadraba, ¿no? Tienes que volar el 12, pero hasta el 13 no tienes la cita para ver si te dan el pasaporte en Polonia, porque Polonia no está dentro del tema de visados rápidos de Estados Unidos, que a mí, por ejemplo, yo lo voy a pedir mañana que renueve el pasaporte. Entre el ESTA, sí. Y en tres, me han dicho que en 2-3 días o así, bueno, Fran, lo sabrá mejor. Te responde.
Bueno, el ESTA te lo pueden contestar al momento. O sea, el ESTA, sí. Cuando tú lo haces, yo que lo he hecho un montón de veces. Cuando tú lo haces, hay dos opciones. Uno que te diga que está pendiente y otro que te diga que está aprobado. O sea, puede ser que directamente te salga aprobado. De hecho, a mí siempre me tienen pendiente porque como tengo nombre de narco, pues tal. Y de hecho en Nueva York siempre que entro me retienen. Pero la última vez, cuando para el Mundial, me salió aprobado directamente. O sea, debe ser que ya me tienen conocido y dicen, bueno, este no es. O han matado al otro, también puede ser.
Pues yo, bueno, mi nombre es muy común, entonces pues puede ser de narco y puede ser de mil cosas. O sea, pero bueno, entonces pues al polaco este no, porque el polaco este por lo visto tiene que hacer un pedido y tal, y se le han dado muy mal, y ha conseguido, claro, dice, no, mañana voy a llamar a la embajada y tal, y nosotros por el grupo diciéndole, tú diles que es un acto muy, Paul le dijo, diles que es un acto muy patriótico para tu país, el viajar a Estados Unidos, que hagan un torneo...
Aunque no lo creáis, yo, si habéis visto las partidas, es de cachondeo el tío. O sea, el tío está jugando a la final y se está riendo de sus dados y sus cosas. O sea, no me extraña.
Y lo que yo le dije, dile, tú recuérdale que encima le has ganado a los alemanes en Alemania.
Madre mía.
Eso también da puntos y bueno, pues ahí estamos. Sí, y lo único que me ha quedado muy bien es el Kuwaití, el Misari.
¿Quién?
Sari, el cubetí, el que ganó. Sí, que ya me he enterado que hubo un poco de.
Sí, un poco de compra, parece ser, ¿no?
Un poco de compra, un poco. No voy a comentar nada on the record, pero un poco algo.
Algo un billete.
Pues ya cuando vuelva de Orlando, que ya haya pasado todo tal, pues ya contaré lo que sepa.
Y ya estás fuera de las cámaras, ¿no?
Claro, no, porque FFG nos tiene que pagar el vuelo. Que es una cosa que no me he enterado, que ayer. Estuve en plan fanático, en plan, hostia, me tengo que comprar el vuelo, no lo sabía, FFG no me ha contestado porque FFG Europa a mí todavía no me ha escrito nada. Y les he tenido que escribir yo a FFG Estados Unidos, que tampoco me han contestado, pero bueno, ya todos los otros 7 me han dicho, no, hay que comprar el billete y te lo reembolsan. Entonces ayer estuve como loco buscando billetes y pensé que me lo daban, o sea, no sé por qué, pensé que me lo daban.
Sí, es como el campeón nacional, se lo tiene que buscar igualmente.
Claro, fue un momento un poco estrés, en plan, hostia, tengo que buscar vuelo y ahora qué hago, y bueno, pues ahí fue la cosa. Pero bueno, todo hasta el final, espero que todo bien, espero que me lo paguen.
Y, ya lo tienes, bueno. Porque ayer cuando estamos hablando... Que...
Sí, ayer lo cogí ayer, no me lo pensé, dije, venga, lo cojo ayer porque total, estoy viendo que los precios en 1000 sitios eran los mismos, en 17 vuelos diferentes con muchos horarios, o sea, el ahorro a lo mejor era ahorrarte 100 euros pero con horarios de mierda y a lo mejor vuelos que en vez de 14 o 15 horas eran vuelos de 20 y tantas horas porque tienes que hacerte una escala de 7 horas en Frankfurt, pues digo, pues...
¿Te vas por Frankfurt al final?
No, voy por Londres. Hago escala en Miami al ir y al volver en Londres. O sea, que en Londres tengo solo 4 horas.
Para, si fueran, ir, digo, para ir para allá vas...
Otra cosa que busqué... Sí, perdona. Sí, que sí.
Para ir para allá vas Madrid-Miami.
Madrid-Miami con Iberia y Miami-Orlando.
Mejor, porque es que a mí Heathrow me da un repelús que no veas, pero bueno.
Es Gatwick, bueno, la vuelta.
Vale, vale. Pues nada.
Claro, que yo pensé, cuando vi que el que mejor me caía de horario era Gatwick, que tenía 4 horas de escala. Tengo un amigo ahí en Londres, digo, joder, 4 horas de escala. Pues como llega a buena hora a Madrid, que llego a las 2, digo, ¿no habrá uno de 6 o 7 horas de escala? En vez de llegar a las 2, llego a las 8, que me da igual, y tengo 8 horas en Londres y aunque sea, ¿sabes?
Uh-huh.
Porque 2-4 horas no te dije en el aeropuerto, pero 8 ya estuve yo maquinando, pero nada, al final pues me quedaré 4 horas en el aeropuerto y ya está.
Pero bueno, el vuelo de Londres vas desde Orlando también, directo a Orlando-Londres.
Orlando-Londres.
Y llega a Gatwick.
Llega a Gatwick, sí. Es que no sé ni dónde está Gatwick, pero me da igual. O sea, ¿qué más?
No, mientras te quites Heathrow de medio, está mejor.
El más miedo que me daba uno de los vuelos es que paraba en Nueva Jersey al ir y la vuelta en Frankfurt. Y el de Nueva Jersey me parece que es bastante más grande el aeropuerto de Newark. Y tienes que cambiar de terminal además, de la vía a la C y no sé qué. Y dije, tengo 2 horas, pero...
Mira, al ir, yo, mi consejo, o sea, una vez que te plantas en Estados Unidos es lo mejor. Porque ya, si pierdes un vuelo no tienes problema, ¿sabes? Con las conexiones.
Claro.
Lo malo es que pierdas el vuelo gordo, ¿sabes? Entonces, si el vuelo gordo lo haces Madrid-Miami directamente, pues ya está.
Sí, sobre todo digo, es que a las malas Miami-Orlando, ¿qué serán? 2 horas en autobús.
Sí, no sé lo que será, pero vamos, que tiene que haber 8.000.
Lo que será.
Tiene que haber 8.000 vuelos. Miami-Orlando, ¿sabes?
Sí, yo poniéndome el pedazo. Dije, bueno, es que Miami-Orlando lo vi en el mapa y digo, están al lado a las malas en autobús o... Yo sé, porque es que además la única condición que te pone FFG para pagarte el vuelo, aparte de pues un vuelo normal, o sea, no te puedes coger el primer... Lo pregunté también, digo, oye, ¿cuánto dinero nos dan y tal? Y me contestó Paul Hieber que cogiera el que me pareciera, mientras no fuera nada raro me lo iban a pagar. Y casi el único así, entre comillas, oficial de FFG que me ha dicho algo. Paul Hieber. Y... Y nada, pues la verdad es que tanto lo bueno es muy parecido de precio. Y supongo que la condición que te ponen, que lo que está diciendo, es que tienes que presentarte al Open de Coruscant. Si te presentas al Open de Coruscant, te pagan el vuelo. Si por lo que sea...
Te quedas en Mickey el Mouse, vuelo, Mickey Mouse.
Te quedas, te vas de viaje o te vas de speech a americana y no te presentas, te pagan el
vuelo. Speech te vas.
Speechation.
Sí. Te vas de speechation, no hay money. Entonces, bueno. Pues...
Y para terminar, en el curro, ¿cómo se lo han tomado? ¿Lo que te vayas a ir unos cuantos días?
Pues de fechas, absurdamente, me viene muy bien, porque es Semana Santa, entonces jueves y viernes es vacaciones, y en mi trabajo aquí, el lunes de Pascua, es también efectivo. Pues con bien, lo perfecto. Cual, solo me tengo que pedir un día, que es el miércoles, y pues un día sin problemas. La movida del vuelo es esa, que claro, sales un miércoles, llegas el mismo miércoles, pero cuando vuelves me tengo que volver el domingo porque llegas un lunes.
Claro, llegas un día más. Eso
es. A las 6 horas esas. De diferencia. Entonces, bueno, pues al final allí lo peor o lo mejor es que solo jugamos un día y tenemos 3 días libres en Orlando.
Pues nada, entonces, pues, a Disney World, ¿no? En Orlando.
El viaje está genial, sí, estamos viendo a ver dónde vamos. Estamos viendo a ver cómo quedamos para ir a alguno.
Bueno, pues chicos.
Pues aprovecha, haz piña, tío, porque...
solo las piñas. Fernando... Qué bien hilado.
Qué bien, eso te iba a decir, qué bien hilado, Fran. No me esperaba estos reflejos.
Ah, es que tengo ahí a mi hermano que lo tengo que saludar.
Ahora lo que me llevaré es el Boba Fett para que me lo firme Paul Hieber.
Sí. Y además, Paul Hieber, cuando le das algo para firmar, dices, es su frase, te dirá, sí, yo firmo lo que sea. O sea, que le puedes dar todo lo que
quieras. No, es que Boba Fett lo diseñó él y fue el que me dio la final.
Sí. Yo tengo firmado el Boba Fett y el Steven Target, que también lo ha hecho. Y ahora te puedes llevar también el Bosek este. O sea.
Es verdad, digo, no se ve ni que es la tercera cara.
Haz una cosa, ya así, Lando también, llévate el Boba Fett y llévate el Piña Fett para que te lo firme.
Piña Fett.
Pues eso, mira.
Me llevaré el Boba Fett del Escuadrón Bellota.
Bueno, mira.
El Bellota Fett.
Bellota Fett. Néstor, el pato, me pidió cuando estaba allí en el Mundial que me firmase un Boba Fett piloto y cuando se lo planteo ya a Progir me dice, ¿pero por qué quiere que te firme esto? Y digo, ¿yo qué sé? No lo sé.
Bueno, pues te decía que aproveches para hacer grupito, para hacer contactos, para tal, que luego además esa gente luego le encanta conocer gente de por aquí. Fernando y Abel te podrán decir mucho mejor que yo que mantienen el contacto, les informan, siguen hablando.
Fernando es una superestrella en Estados Unidos, ¿eh? Te lo puedo analizar.
Sí, sí. Y mira, pues fíjate, por ejemplo, en una de las fotos de la final, que no sé si la he visto en el foro de Fantasy Flight o en Reddit o en Pry, pues salís vosotros dos jugando y sale de fondo Puni, que estaba arbitrando. Y alguien dice, ¿ese que está arbitrando es Francisco Berná? Y le responde otro, sí, sí, es él. Y dice, joder, echo de menos a ese tío. Jugué contra él en el Mundial hace 2 años y es un tío de puta madre. O sea, que al final ellos les encanta conocer gente de fuera y imagino que a nosotros también, cuando te llevas bien con alguien de fuera, aunque no hables, aunque no te veas con él en 2 años, pues yo qué sé, si mantienes un poquito el contacto y tal. Y es una oportunidad única para hacer eso, con gente súper importante del juego.
Sí, además la verdad es que está muy bien. Lo más llamativo de esto es que al que más conozco de los 8 es Apple Hiver, que es con el que ya he jugado yo más veces por base. Pero es con el que más se habla. O sea, por raro que parezca.
Bueno, chicos, que nos vamos a un podcast ultra largo. No sé si tenéis alguna preguntilla más para Ringo antes de terminar.
Sí, yo tengo una pregunta que les hacemos a todos los invitados que ven este podcast. Que a pesar de que has jugado Scum, yo quiero saber, ¿tu facción es Scum?
Pues mi facción toda la vida ha sido rebelde. Como los rebeldes
son una
han estado un tiempo ahí un poquillo escondidos, por decir algo peor, en una facción complicada, los últimos turnos juegas Scum. Los dos tres últimos. En Sevilla jugué Imperial. En los mejores torneos que he jugado últimamente no he jugado rebelde, pero porque es que no había nada rebelde que me pareciera competitivo estable y que me divirtiera jugar.
Los alas a...
No ramirán nadie un ala guarro. ¿Puedes decirlo, Willy?
Bueno, ya está. No tengo más preguntas, señoría. Ya está. Quería saber qué es rebelde.
Yo siempre soy rebelde. Intentaré seguir siéndolo, pero a ver si nos lo permite. Ahora creo que sí se va a poder ser rebelde.
Claro.
Porque hay muchas posibilidades.
Bueno, Willy, ¿alguna preguntilla más?
Sí, venga, pues una pregunta que le hacemos a todos los que... Venga, sí, pero en plan rápido, que si no se nos va esto de tiempo. Un piloto y una nave, que te mole mucho.
No puedo decir que eres el cazador, ¿no?
Puedes,
pero mira.
Bueno, como esta estoy contentando de en plan troll todas las veces, te voy a contar en serio. El piloto que más me gusta a mí jugar ha sido Echo. Porque me parece muy muy divertido jugar, aunque te rompa la cabeza pensando. Y de nave, pues será la X, y para mí es la más icónica. Es la que siempre con Biggs y todo este Wedge, Garven, estos jugadores que ya no se juegan, pero que sí. Eso. Aparte de Echo, la X. Echo en una la X.
Echo en una la X sería perfecto, ¿no?
Una la X, sería genial.
Bueno, y yo para terminar la ronda de preguntas te voy a hacer la típica pregunta de final, que es ¿qué consejo le darías a un jugador que empezara a jugar X-Wing ahora mismo?
Pues que empezara a jugar ahora mismo. Pues que juegue todo lo que pueda y que juegue... Que no repita... O sea, es que yo veo mucha gente que a lo mejor coge una lista y la juega mucho y aprende a jugar mucho con ella. Pero, hombre, si te gusta muchísimo la lista, repítela. Pero yo como más he aprendido a jugar al juego, pues hoy juego esta lista y el siguiente torneo juego otra diferente. Aunque haya ganado, haya perdido, me da igual cómo haya quedado, juego a otra diferente para conocer otras naves, conocer cómo se juegan todas las listas, porque no es lo mismo que te la jueguen a jugarla tú.
Claro.
Y aunque sí que es verdad que igual es más rápido de aprender jugando siempre lo mismo, pero creo que es mejor, más divertido probar cosas diferentes, que al final es un juego, te tienes que divertir y no te encasquetes en una lista porque sea la más culo duro o haya ganado, no sé qué, ¿sabes? Juega lo que te divierta.
Muy buen consejo, pues sí. Bueno, pues nada, vamos a...
Pero la sección nueva.
La sección nueva, pues que bien, es que tú tienes que hacer una pregunta a la cantidad.
Una pregunta de X-Wing, que quede claro. De X-Wing. Sí,
no nos preguntes cosas de si vamos en un coche y está lloviendo.
No nos preguntes cosas de religión ni nada.
La de X-Wing. a vosotros. ¿Una cada uno o una para todos?
Una cada uno. Una para todos, una para todos.
O sea, una y respondemos individualmente.
Me ha pasado como a Willy, pero si yo no me preparo nada, si yo venía aquí a hablar de mi libro. Venía aquí a hablar de mi libro.
Si quieres, si no.
Sí, no, lo voy a intentar. Venga, para Willy, ¿cuándo vas a jugar una lista buena?
Pues igual te sorprende, pero me hacen esa pregunta todas las semanas. Concretamente, Fifth me dice, ¿cuándo vas a jugar algo competitivo? Pues, ¿cuándo voy a jugar algo competitivo? Estoy probablemente en el 20 de mayo en Valencia.
¿Qué hay en Valencia?
Es el torneo de que van a seleccionar al equipo del ETC para jugar en agosto en Salamanca, y yo voy a ir. Entonces, existen altas probabilidades de que vaya con cosas competitivas.
Willy, los alasanos son competitivos, ¿eh? Entre comillas. Pero
vale, existen, espera, ¿puedo cambiar mi respuesta?
Existen
altas probabilidades de que una de las dos listas que vaya a llevar lleve cosas competitivas.
Lleve cosas competitivas, vale. O sea, Ricky es que lo conozco menos, entonces va a ser menos personal. Pues no lo sé. No se me está ocurriendo nada, chicos. La verdad es
¿cuándo
que...
va a salir este podcast? No, esta pregunta no, este por podcast, favor.
Esta no, ¿verdad? Es verdad, es la pregunta. ¿Esto cuándo sale? No sé, ¿cómo sale esto? ¿Esto dónde lo echan? No sé.
Sí, bueno, no
sé. Sí. Ya queda muy mal esto.
No hay ningún problema.
Luego Ricky lo corta.
Sí, Ricky lo corta y ya está. Pues entonces me... Bueno. Vaya, esto está bien. Ricky, ¿cuánto tiempo te lleva a editar un podcast?
Hostia, mira,
qué buena pregunta.
Me gusta que me haga esa pregunta. Lo he estado calculando y muchas veces he pensado que está alrededor del 3 veces el tiempo que dura un podcast, pero no es verdad. O sea, si por ejemplo ahora este está durando 3 horas, llevamos 3 horas más o menos de Skype, serían unas 9 horas de edición, porque piensa que lo tengo que oír como mínimo una vez o dos, más lo que tenga que hacer de cortes y tal. O sea, más o menos el triple de lo que dura, pero normalmente es más. O sea que es un curro, y no solo eso, sino encontrar el tiempo para cubrir eso. Eso sí que es lo más difícil. Bueno, Messi, por tener en cuenta al pobre editor, gracias.
Y luego, ¿Puedo semi-responder? Sí. ¿Puedo hacer? Bueno, es una anécdota que me pasó a mí
con respecto a
esa pregunta. No, la primera vez que yo estuve aquí, que fui como invitado, no llevábamos ni 10 minutos. Y alguien dijo algo, nos empezamos a reír todos y entonces volvimos a empezar. Y no me acuerdo quién, creo que fue Ángel, me dijo, bueno, Willy, que sepas que esto para Ricky es una semana de retraso.
No me acuerdo. Es verdad. Sí. Esto está, lo podéis escuchar. Que sepas, Willy, que esto es una semana de retraso en el podcast. Qué cachondeo.
Y la pregunta era para Fran, que como celebrity de youtuber, que si el dinero que sacas, ¿cuánto inviertes en pagarle sus horas a Ricky?
¿En pagar a Ricky? Nada.
Sí, porque es el que trabaja en el podcast, en realidad.
Nada, pues mira, la verdad es que...
Tasca, eso ha sido un torpedo ahí de plasma.
Me gusta
que
la pregunta.
Todos los escudos, Fran.
Pues la verdad es que como a mí me llama menos la edición de los vídeos de YouTube, de momento no lo tengo contratado como editor, pues nada, para los gastos del canal, de momento. Pero bueno, algún día a lo mejor contrato sus servicios, no lo sé. Que ahora estoy con la iluminación que me trae por la calle de amargura.
Sí. Eso es porque lo haces a diferentes horas del día y te entra la luz por la ventana.
Claro.
No sé, tío. Uf, madre mía.
Sí, porque grabas en diferentes hoteles y sitios, ¿no?
Sí, sí. Claro. Intento grabar en mi casa lo máximo que puedo, pero claro, con el tema del Patreon me he comprometido y lo tengo que cumplir a hacer dos vídeos mínimos semanales. Entonces hay veces que no estoy dos días en casa por la mañana, porque a lo mejor pilla fin de semana o lo que sea, y en fin de semana no puedo grabar, por las tardes no puedo grabar, porque están los niños y tal. Entonces tiene que ser dos días que esté por la mañana en casa, y ahí hay veces que no estoy dos días por la mañana. Entonces,
y qué pues, pena, ¿eh? Que te pidan ahí, venga va, que tienes que sacarlo y no puedes.
No, lo hago, pero lo hago en los hoteles, que es lo que dice Ringo.
No he entendido la intención de la pregunta.
No, pero bueno, da igual. Fran es muy bueno.
Pues no me he enterado.
Es muy inocente ahí, ¿ves? Que mira su foto de Skype, es que míralo.
¿Qué foto tengo?
Bueno, no la veis, pero está muy happy ahí. Pero bueno.
Sí, perfecto.
Sale un cara de buena gente.
Sí, que...
soy buena gente, ¿eh? Aunque piensen que engaño con CTSP y tal, pero soy buena gente, sí.
A ver, si te puede tangar y te mete ahí la piedra, la rasca, la mueve como el francés ahí, pim.
Como el polaco, ya está.
Polaco.
Pero eso sí, nunca he intentado hacerme un Ricky, ¿eh? Jugar un todo un regional con 103 puntos, no, pero, y que absolutamente nadie se caiga en la cuenta.
Pero eso de llevar 3 puntos de más, eso ya se hizo antes, o sea, no
sí,
es mío.
Sí, pero no un regional completo. Es que Ricky
claro, también decía. Pero yo lo que digo siempre, tío, imagínate lo buena persona que es Ricky y lo que se fía
y lo que me tuve que tronchar en casa
y lo que se fía la gente de él, que nadie sospechó, o sea, si cualquiera de nosotros llevamos 103 puntos nos pillan a los 2 minutos.
Sí.
No, y el otro día jugando con Iván pues llevaba 101, pero bueno,
tú también, madre
por
mía.
Un punto, pero una pachanga,
madre mía.
Bueno, pues nada, vamos a terminar ya que esto empieza a degenerar. Yo antes de despedir, nada, quiero dar las gracias a Rocha, quiero dar las gracias a Fran Puni, María José, Luis, Marcelo, Fiz y Nino por ser árbitros y organizadores de este pedazo de torneo. Dar las gracias a los 360 jugadores por participar y por hacer este tercer torneo más grande del mundo, según dijo el T800. No dar las gracias al T800, que se portó muy mal, porque según hemos escuchado por ahí, nadie nos lo ha contado. Rocha llevó un cargamento de regalos para dar y el T800 le prohibió sortearlos.
Sí. Yo tengo un nuevo mote para el T800. ¿Cuál? En vez de tener el T65, porque es rojo 1, ¿no?
No, pero a mí me gusta casi más el que dijimos el otro día de Hank Scorpio.
Es Hank Scorpio.
Te pone la cara amable, pero luego zasca. Exacto.
Sí. Luego se ríe mientras te tira con el lanzallamas.
Sí, madre mía. Y bueno, pues eso, que tenemos una comunidad que nos podemos sentir orgullosa de ella. Yo creo que todo el mundo se sintió bien acogido por todos nosotros. Creo que, si no me equivoco, solo dieron 2 o 3 warnings en todo el torneo, o sea que una cosa
más. ¿Y 2 fueron en semifinales?
Y 2 fueron en semifinales, o sea que fíjate. Así que nada, pues eso, nos tenemos que sentir bastante bien. Y dicho todo esto, empezamos a despedir. Ah, bueno, y también a Gregory Lum por su música, que cogemos prestada como siempre. Y nada, vamos a empezar a despedir por nuestros colaboradores, que al final hoy nos hemos quedado en poquitos, porque otros están trabajando y por ahí lejos y otros haciendo actuaciones de teatro. Así que nada, vamos a empezar por Willy Jarque. Muchísimas gracias por este largo podcast y por entretenernos como siempre y hacer esas preguntas tan buenas que haces.
Nada, muchas gracias a vosotros, como siempre, por seguir contando conmigo a pesar de mis cosas. Nada, y dar las gracias a añadirme a los agradecimientos que ha hecho Frat y además dar las gracias a todos los que, bueno, ya lo hemos dicho antes, ¿no? A todos los que aportasteis para la magnífica speech que hicimos, que se hagan muchas más y que sepáis que es eso, que por ahora la idea es que nacionales y opens que se hagan, hacer lo mismo, contárselo a vuestros vecinos.
Sí, yo me apunto a la siguiente, que no fui a esta, lo siento. Ahí yo he fallado. Como... Ahí Toño, si me escucha, dirá, puto Ricky, qué razón tiene que no estuvo.
Yo también adelanto que en regionales Bellota también habrá espicha.
Ay.
Sí, no, pero esto ya más en todo el nacional y tal. Bueno, me comprometo, porque esta la verdad es que me pilló un poco a desvaro el aumento de gente que hubo brutal, y me comprometo a la siguiente, si se hacen cerca a mi casa, buscar un sitio adecuado, hablar con la gente que haya que hablar que quede todo bien.
Un buen sitio, fenomenal.
Y pues el sitio estuvo bien.
Sí, no estuvo
mal. Hay mejor apartados que
sí,
no te
pero,
molesta la policía ni nada, tío.
Pero fue muy improvisado. Sí, fue de ¿no? más improvisado de lo que me hubiera gustado a mí.
Pues yo sí, no me cae en esa puerta. Le da más encanto eso, tío.
Vale.
Y bueno, buena caza y buena recompensa, Ricky, Willy.
Ah, sí, perdón. Es que ya sabes que yo... Buena caza y buena caza y buena recompensa, chicos.
Muy
y
bien.
Y chicas.
Bueno, Ricky, como siempre, darte las gracias por la edición de este podcast, como todos los demás. Que nos has dicho que el triple de tiempo, estos son 3 horas de momento y 3 minutos de grabación. Así que vas a echar casi 10 horas y siempre de agradecer. Así que nada, muchas gracias, Ricky, por estar ahí, como siempre.
Pues no, es un placer, coño. A mí ya tenía ganas de volver a salir aquí hablando por el podcast y tal. Y no sé, felicito a la organización y tal, que o sea, los vi así de refilón, ya como yo soy en los torneos ya últimamente, ya seguramente me tenéis clichado. No, Ricky, no le digas nada porque está ofuscado, porque tal. Pude saludar a 4 personas de la organización, pero bueno, igualmente les agradezco el esfuerzo que hicieron y tal, que no es fácil porque sabemos lo que es montar un torneo de esa magnitud, no tanto, pero más o menos de esa magnitud. Y nada, bueno, también felicitar al campeón del Open que defendió ahí nuestro planeta Tatooine. y nada, buena caza y buena recompensa.
Bueno, pues como no, a nuestro supercampeón del Open, que como ha dicho Ricky, defendió el honor de nuestro planeta Tatooine ahí contra... Pues bueno, al final él se quedó solo contra 3 de fuera, así que bueno, consiguió vencer y nos representará en Orlando. De momento, de los 2 Opens que ha habido representación española, esperamos que siga así. Así que nada, muchas gracias por estas 3 horas que te hemos robado y por estar aquí tan dispuesto y pues nada, eso. Enhorabuena y muchas gracias, Ringo.
Pues nada, muchas gracias a vosotros por tenerme y nada, sobre todo dar las gracias a toda la gente que me animó, que después que me felicitó y todo eso después del Open o durante el Open y que pues a lo mejor a algunos se me pasó decirles nada, pero que pues mucha gente y nada, muchas gracias por el cariño de la gente. Y bueno, ya les he dicho a la organización, así que no lo voy a repetir y nada, pues poco más. ya estas horas, poco más.
Bueno, pues nada, y el que os habla, Fran Morales, Fran Madrid, que eso ya son casi las 2 de la mañana y pues nada, daros las gracias a todos por escucharnos. La verdad es que encantado de haber disfrutado de esta temporada bastante intensa de torneos oficiales, que ha sido muy muy dura desde el Mundial de noviembre hasta ahora. Ha sido muchos torneos seguidos, pero ha merecido la pena. Además, bueno, he tenido la fortuna de llevarme premio, así que nada, y disfrutar de estos amigos que me he juntado con ellos en tantos y tantos torneos, la nueva incorporación Willy en este impasse, ¿no?, de torneos, y nada, y a todos vosotros por estar ahí siempre y escucharnos, así que nada, muchas gracias, chicos y chicas, buena caza y buena recompensa.